Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, martes 21 de junio del 2022, día en el que se celebran los santos de San Luis Gonzaga, San Rodolfo, Santa Luisa, Santa Demetria y San Raimundo. Felicidades a todos los que celebran hoy su santo, su onomástica. Hoy comienza el verano a las 10:14 hora canaria, 11:14 hora peninsular. Se va a producir hoy el solsticio de verano, el día más largo del año en principio. Y bueno, pues aparte de celebrar el solsticio de verano, se celebran días internacionales, en concreto el Día del Sol, el Día del Yoga, el Día de la Educación No Sexista. Y por otro lado, también se celebra el Día Mundial de la Jirafa, de la Hidrografía y de la Lucha contra la Enfermedad de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida por ELA. Pero quizás el día más significativo que se celebra hoy, el día que más repercusión en actos públicos se van a producir, que se van a producir en el día de hoy, es el Día Europeo de la Música, que nos va a acompañar durante las 24 horas próximas. Y finalmente hoy, esta noche, se producirá la noche más corta, la noche más corta de todo el año en el hemisferio superior, porque saben ustedes que el hemisferio superior y el inferior llevan las estaciones cambiadas. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha pasado tal día como hoy en la historia reciente de la humanidad. Y nos vamos en principio al año 2002, año en el que la Organización Mundial de la Salud, que hemos conocido los últimos años por aquello del COVID, pero que llegaba presente en nuestras vidas desde hace algunos más, declaró al continente europeo libre de una de las enfermedades más demoledoras enfermedades infantiles que afectaba a los chavales. Y en mi época, cuando yo tenía 12, 10, 9 años, pues era uno de los grandes problemas. Yo tuve dos compañeros con poliomielitis. Pues en el año 2002, el 21 de junio del 2002, la OMS declaró Europa, el continente europeo, libre de la poliomielitis, vulgarmente conocida por polio. 1990, se produce uno de los terremotos más catastróficos que se han producido en la historia reciente de la humanidad en el país, Irán. La escala 7,6 afectó a la totalidad del territorio nacional y produjo, y agárrense, 100.000 muertos, 360.000 heridos y más de 10 millones de personas damnificadas. Así que las catástrofes naturales no son todas en la última década ni en los últimos años. Las catástrofes naturales nos vienen acompañando desde que este mundo existe y desde que el hombre está encima de él. 1977, un año en el que he traído este dato porque creo que es importante y más por lo que está pasando en la actualidad. No sé si conocerán a un personaje histórico que se llama Menachem Begin, un judío polaco que llegó a ser primer ministro de Israel tal día como hoy, en el año 1977. Este judío polaco llegó a ser primer ministro, pero es que en la historia reciente de esta cultura occidental es fundamental porque llegó a entenderse con los países árabes y aquellos acuerdos de Camp David, no sé si se acordarán ustedes, pero yo sí tengo un recuerdo muy, muy, muy interesante de todo esto, con aquel fabricante de cacahuete, de crema de cacahuete, Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, pues llegaron a sentarse. El presidente de Egipto, creo que se llamaba Anwar el Sadat seguro, pero Anwar, como el que está ahora en Superviviente, pues llegaron a un acuerdo de paz entre Israel y Egipto, que intentaba extenderse al resto de países árabes. Año 1977, hace la friolera de 50 y tantos años. Pues le dieron el premio Nobel de la Paz, tanto a Sadat como a Begin. Pero ¿ha servido para algo? Pues para bien poco, ¿no? Porque el conflicto árabe-israelí sigue estando presente en nuestras vidas. A mí me gustaba hablar de Menaje Begin, porque creo que es un prototipo de político que ya ni en la historia occidental, ni muchísimo menos en la española, se volverán a repetir ese perfil de político. Pero bueno, vaya el recuerdo hoy, que tal día como hoy, en el año 77, apareció como primer ministro allá por Israel. Vamos un poquito más para atrás, año 1963. Es elegido Papa el cardenal Giovanni Montini. Y para mí es el primer papa con el que conviví. En el año 65 nació este que les habla. Y bueno, se trata de Pablo VI, un papa que algunos recordamos con afecto y que quizás fue el que empezó a modernizar la Iglesia Católica y sentó las bases de lo que fue después Juan Pablo I y Juan Pablo II. Que todavía nos queda mucho que modernizar en la Iglesia Católica, pero bueno, Pablo VI es un personaje que se estudiará, ya se estudia, pero se estudia, espero, si los ministerios de Educación y Cultura en este país no van para adelante en la dirección que han elegido. Vamos un pelín para más para atrás, que tenemos pocos acontecimientos que contarles hoy porque son interesantes. En el año 1945 sucede un acontecimiento histórico que deberíamos estudiar todos, pero es que la Segunda Guerra Mundial en mi época se estudiaba muchísimo porque era la base del conocimiento y del entendimiento de lo que había en Europa, a pesar de que aquí hubiese una dictadura franquista y no estuviésemos a la par que el resto de Europa. Pero bueno, no sé si ustedes conocerán la batalla de Okinawa. Pero bueno, fuera un territorio, un islote que había allí cerca del Japón y que era fundamental para conquistar el archipiélago japonés. Y después de 82 días de encarnecidas batallas y miles de muertos por ambos bandos, se conquistó tal día como hoy, 21 de junio. Y lo que pasó en Okinawa pues sirvió para que el alto mando estadounidense transmitiese a los que mandaban en Estados Unidos en aquella época que el conquistar Japón iba a costar millones de vidas, miles, cientos de miles de vidas como mínimo, ¿no? Extrapolando lo que había pasado en Okinawa en esos 82 días a la conquista del archipiélago japonés. Y fue clave lo que pasó en esta isla para tomar la decisión por parte del señor Truman de que era preferible pues lanzar bombas atómicas sobre Japón que seguir intentando conquistar. Y se decidió pues que en agosto del 45, dos meses después de Okinawa, pues se lanzaron las bombas atómicas, que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, después de ya que Alemania hubiese claudicado. Bueno, y lo último que les vamos a contar en el día de hoy es que en el año 1933, seis años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, este hombre tan denostado, hoy hablaremos de él porque hay una cosa aquí en Canarias muy simpática, prohíbe todos los partidos políticos a excepción del Partido Nacional Socialista. Y es importante que se diga Nacional Socialista porque no solamente era nazi, como hemos adoptado el nombre para desvincularlo del socialismo. Que nos coste que el movimiento nazi viene del Partido Nacional Socialista y que en un principio Adolf Hitler y Joseph Stalin eran íntimos, eran los nuevos mejores amigos del principio del siglo XX. Bueno, pues aquí paramos el recuerdo a las efemérides históricas que han acontecido tal día como hoy, 21 de junio, y vamos a saber qué día nos espera el día del solsticio de verano, porque esta mañana ha refrescado un poquito. Yo ya me he puesto una chaqueta manga larga. Esperemos que en breve el sol salga, que acabe el chirimiri este, la bomba que nos está cayendo desde ayer por la tarde, y disfrutemos del primer día de verano. Vamos a saber qué día nos espera hoy, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife, cielos nubosos en el norte, sin descartar alguna lluvia débil en medianías del nordeste por la mañana, aunque tendrá a disminuir la nubosidad, predominando por la tarde los intervalos nubosos más claros en el resto de zonas, con ligera calima en zonas altas. Temperaturas sin grandes cambios en costas, ligero descenso en medianías y moderado en zonas altas, con máximas que alcanzarán los 22 grados centígrados en La Laguna, 23 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 27 en Santa Cruz de Tenerife, con viento del noreste más intenso en vertientes noroeste y sureste por la tarde y brisas en costas del suroeste, mientras en las cumbres el viento será flojo de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues a las 8 y 10 de la mañana es el momento de ponernos en contacto con el Centro de Información de Carretera y saber cómo están esas carreteritas tinerfeñas. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. En TF5, sentido Santa Cruz, tráfico lento que va desde el municipio de Tacoronte hasta el Portezuelo. Y normalidad, tanto en sentido norte como en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Y feliz carnaval, que ya se va acercando.
Igualmente, ya este fin de semana, sí, pero con lluvia, ¿eh?
Bueno, los chicharreros no van a prescindir del carnaval, aunque llueva.
Sí, seguro. Bueno.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues se va acercando el día grande de la Orotava. El próximo jueves ya les recuerdo que vamos a hacer un programa especial desde el Ayuntamiento de la Orotava con motivo de la celebración de la octava, infraoctava del Corpus allí, en el municipio, en mi municipio, en el municipio de la Villa de la Orotava, para el disfrute de todos nuestros oyentes, pues compartiendo con todos ustedes ese día grande de las fiestas patronales, las fiestas grandes de la Orotava. No sé si son patronales, la verdad, pero son las fiestas grandes de la Orotava de toda la vida que este año compiten con el Carnaval de Santa Cruz. Yo pienso que va a estar bien, que este baile de mago va a estar muchísimo más doméstico, más familiar que el de años anteriores al COVID. Así que los que quieran ir para Santa Cruz, que vayan y nos dejen a los que nos gustan los bailes de mago en petit comité disfrutar este año, que creo que va a estar estupendo. Y la romería también va a estar divina, divina muerte. Pero bueno, ya iremos contándoles. De momento vamos a sentarnos hoy en la mesa y vamos a empezar a hacer reflexiones, porque la resaca postelectoral de las autonómicas andaluzas del pasado fin de semana, ayer empezó a calar ya en la vida política nacional. Las repercusiones y las distintas actuaciones de los partidos políticos pues va marcando el camino que se nos avecina en el segundo tramo del año 2022 y el futuro 2023, que van a ser ambos apasionantes para el futuro de este país. ¿Qué ha pasado en el Partido Popular? Pues que Feijóo, la verdad, se ha puesto de perfil y muy inteligentemente dándole el protagonismo que se merece al señor Moreno Bonilla. En el día de ayer no hizo ninguna declaración, simplemente se reunió con su núcleo duro del Partido Popular para ir marcando la estrategia que iban a consolidar con la reunión de la dirección nacional con todos los líderes territoriales allí en Génova 13. ¿Qué van a hacer? Pues lo que estuvieron haciendo ayer, pensando cómo sacarle provecho a esta situación. Ya si hay algo claro por parte del Partido Popular es que afirman que hay un cambio de ciclo, hay un cambio de tendencia, y yo creo que eso no lo pone en duda nadie. Viendo las caras de los dirigentes del Partido Socialista, creo que ni en el PSOE se lo están haciendo dudar. Lo tienen bastante claro. El tema está en que ¿cuál es la estrategia? Bendodo y Bonilla lo dijeron ayer, moderación y sentido común, evitar los radicalismos, tender la mano a la razón y cambiar el discurso agresivo que en la época de Egea y Casado pues inundaban las declaraciones del Partido Popular. Yo humildemente creo que esa posición es la inteligente, ¿no? Feijóo además ayuda muchísimo a esta manera de hacer política por su imagen, por su historia, por su know-how que trae de Galicia, de esas cuatro mayorías absolutas, donde ha borrado el mapa a Vox. Moreno Bonilla no lo ha hecho, pero no lo va a necesitar para gobernar, con lo cual se abre un horizonte de cuatro años en Andalucía, que habrá también que hacerle un seguimiento, cuáles son las políticas que ponen a trabajar, que hacen efectiva este más que previsible gobierno moderado del Partido Popular. Hoy se establecerán, yo creo, estrategias, confluirán las maneras de hacer política de Ayuso y Bonilla, que yo creo que es la clave que tiene que decidir el Partido Popular ahora, cómo enfrentarse al futuro cercano, si en el modelo Ayuso o el modelo Bonilla. Lo que van a tratar es cómo enfrentarse a Cataluña y al País Vasco, puesto que el resto del territorio nacional los números les salen. Habiendo obtenido estos resultados electorales en Andalucía, decía Bendodo ayer que el PP no tiene límites, ¿no? En Valencia y Baleares, que son dos asignaturas pendientes del anterior PP, yo creo que tienen las cosas bastante más arregladas de lo que algunos creen, porque además los efectos secundarios de los gobiernos que actualmente dirigen esas comunidades autónomas están haciendo añorar algunas políticas corruptas del Partido Popular y bueno, pues déjalos hacer, que ellos solo se echan leña al fuego. Y si no, vean ustedes que ahora haremos una reflexión sobre lo que ha pasado o lo que está pasando con Mónica Oltra en Valencia. Ahí lo tienen. Hoy van a reunirse y a ver qué deciden. Pero desde luego, las claves es cómo se enfrentan a las comunidades de Cataluña y el País Vasco, donde el Partido Popular está casi desaparecido. Veremos cuál es la estrategia. Yo no voy a decir que el Partido Socialista de Cataluña aprovechó esa situación coyuntural para ganar las elecciones de una manera soterradita, pero desde luego el Partido Popular tiene mucho que hacer en Cataluña. Y si soluciona ese problema, tiene mucho camino andado para sacar de la Moncloa al señor Sánchez, que es el objetivo principal, que ayer ya se llenaban la boca de decirlo, que se ha empezado a la cuenta atrás de desalojar al señor Sánchez de la Moncloa. Yo creo que él el señor Sánchez, también se ha dado cuenta de que el tema está complicado. ¿Por qué? Porque ayer la ejecutiva socialista era un duelo con varios muertos, ¿no? Las malas caras eran realmente preocupantes. El lenguaje no verbal lo decía todo. Adriana Lastra la había cagado bien con sus reflexiones sobre por qué había ganado el Partido Popular en Andalucía y, desde luego, la autocrítica no apareció en ninguno de sus argumentos, que quizás es lo que hay que hacer cuando uno tiene unos malos resultados, mirar para adentro, no para afuera, ¿no? Justificar los errores propios con los errores ajenos o intentar echar la culpa a los demás de lo que me ha pasado a mí con mis actuaciones, pues es un mal remedio, ¿no? Pero bueno, Adriana Lastra se lució ayer. Yo insisto que les invito a que vayan a San Google y que vean las declaraciones de Adriana Lastra después de los resultados electorales del domingo y vean cómo se puede justificar lo injustificable y qué manera de tirar balones fuera. De verdad, es hasta insultante a veces decir, pero ¿usted cree que alguien va a creer esto que está usted diciendo? Pero bueno, ella es esclava de sus palabras y dueña de sus silencios, como decía un gran sabio que tuve la suerte de conocer. Pues ahí vamos a ir con el PSOE, a ver qué le pasa al señor Sánchez. Pero vaya, el dato objetivo que tienen que valorar es que desde el año 2008 han perdido más del 60% de sus votantes. Y el señor Moreno Bonilla no tiene la culpa, ni el COVID, ni los fondos europeos, ni el gobierno de coalición, ni U que viene Vox, ni el problema de Podemos. No, no, en el año 2008 el PSOE estaba donde estaba y en el 2022 está donde está. Y ha ido en caída libre desde el 2008. Vean ustedes qué han hecho mal en Andalucía, señores del PSOE, vean ustedes qué han hecho mal en el gobierno de la nación e empiecen a rectificar. Algunos de los dirigentes territoriales del Partido Socialista Obrero Español ya han puesto el dedo sobre la llaga y han puesto el foco sobre el problema. Y le dan consejo a quien tiene que tomar decisiones. Pasa que normalmente el señor Sánchez, cuando alguien le da consejos diferentes a los que él quiere oír, acaba con la cabeza cortada. Y si no, que se lo digan algunos que ya le ha pasado. Por ejemplo, a Susana Díez. Pero el señor Lambán en Aragón y el señor Paje en Castilla-La Mancha ya han tenido la valentía. Bueno, el señor Barbón en Cantabria menos, pero también. Ya han tenido la valentía de decirle al señor Sánchez que, ojo, que por el camino que vamos, vamos a la debacle absoluta. Y que la única solución que le queda al señor Sánchez, y yo comparto la reflexión de estos líderes territoriales del PSOE, es desmarcarse de Podemos, sacarlos del gobierno, buscar un poco la razón, el sentido común y la centralidad, huyendo de los radicalismos y los extremos, para, de alguna manera, copiando el modelo de Moreno Bonilla y el modelo que le ha funcionado al PSOE y al PP para ganar elecciones, lo decíamos ayer. El candidato más centrado es el que gana las elecciones en este país, en el caso de que hubiese alguno centrado, porque en las últimas no había ninguno. Y el que estaba como pollo sin cabeza, se llamaba Albert Rivera, ¿se acuerdan ustedes de él? Pues ya hay voces en el PSOE que le dicen, señor Sánchez, no le queda otra. Saque a Podemos del gobierno cuanto antes, recupere un poco el sentido común, la razón, desradicalice sus políticas, porque hoy en el Consejo de Ministros les cuento lo que van a debatir. Ya al Congreso han mandado la nueva ley de regulación del uso del médico del cannabis, donde la única oposición que van a tener es Vox y PP. Yo no digo que no esté bien que se hable de estos temas, ¿no? Pero no confundamos, no es la legalización del uso de la marihuana en las calles y en los hogares, no, es la regularización del uso médico del cannabis para poder plantarlo y cosecharlo para obtener fármacos legales. Pero lo que van a llevar hoy al Consejo de Ministros es la tercera reforma de la Ley de Universidades de la democracia española. Tercera porque, de alguna manera, los ministros de universidades, que ahora hay un ministerio para universidades, antes era parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Ahora está, desde que está Podemos ahí, hay un ministro específico, uno que estaba todo el día dormido de viaje en Utah, y ahora uno que es amigo de Ada Colau, pero no sabemos, se llama Subirat, el de hasta ahora, ¿no? Y el antiguo ya me he olvidado el nombre, porque como tuvo tan poca presencia. Pero bueno, van a sacar una reforma, tercera reforma de la Ley de Universidades. ¿Con qué objeto? Pues, lógicamente, de mejorar la calidad de la educación, ¿no? No, pues mire, le van a permitir a los alumnos que falten. Es decir, de momento vamos a ponerle el listón más, vamos a quitarle obligaciones, responsabilidades y compromiso a los alumnos. Y las medidas coercitivas vamos a eliminarlas porque ellos son pobrecitos universitarios, ¿no? No estoy muy de acuerdo, pero bueno, eso va dentro de la reforma. Pero el objetivo principal es, aparte de decirnos que van a gastar mucho más dinero en investigación, que por cierto hay mujeres en Canarias que están dentro de la lista de las mejores investigadoras nacionales con poquitos recursos, aparte de eso, de decirnos que van a gastar más dinero en investigación, que ya sabemos que lo que van a gastar más dinero en investigar, no sabemos, pero más dinero van a gastar. Lo más importante es que van a regularizar, van a estabilizar el empleo. 25.000 profesores asociados van a pasar a fijo y van a intentar reducir el abuso de la temporalidad en el profesorado y en el personal administrativo y no docente, que supera ahora mismo el 40% de las plantillas de las distintas universidades, intentar reducirla a un 8%. Y después decimos que estamos hablando de políticas populistas, ¿no? Pues mira, ahí toma un detalle. Del 40 al 8 en un año, ¿no? Bueno, es el objetivo de la nueva ley de reforma universitaria. ¿Cómo se echa de menos aquellas leyes de reforma? El año 87 fue la primera reforma universitaria que se democratizó la universidad. ¿Cómo se echa de menos aquella clase política? ¿Con qué valentía se enfrentaban a los problemas de democratizar instituciones? Pero bueno, de aquello ya queda bien poco y lo que tenemos es lo que tenemos. Esas son las cosas que van a tratarse políticamente en esta semana, donde el PSOE quiere pasar un poco desapercibido. Pero la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta de este gobierno, y que hoy va a ir a ese Consejo de Ministros, pues usa el medio de comunicación habitual de las personas populares, populistas, y comunistas, y socialistas, y progresistas, y casi todos los que se dedican a la política hoy por hoy, utiliza el Twitter para introducirnos las propuestas de Podemos, o no sé si de Podemos, o de Yolanda Díaz, o de Suma, o del grupo de amigas que ella encabeza. Porque no hay amigos, son todas amigas. Algunas en procesos judiciales, pero bueno, son todas amigas. Pues dice a través de Twitter que ya tiene propuestas para salir de la crisis que son importantísimas. Eso no habrá que decirlo en el Consejo de Ministros, señora Díaz, que hoy es el Consejo de Ministros. Pero bueno, ya se descuelga con un Twitter ayer, o con un tweet en Twitter, que es interesante, ¿no? El contenido es bastante potente. Porque dice que hay que aplicar un impuesto urgente del 10% más sobre impuestos de sociedades a las empresas eléctricas y a las petroleras y a las dueñas de supermercados y a las demás. No, solamente a las eléctricas. ¿Por qué? Porque no le han dado una puerta giratoria a usted para que cuando salga de la política vaya usted a un consejo de administración. Lo tienen reservado para la gente del PSOE y del PP. Solo a las eléctricas un 10%. ¿No sería más sencillo, señora Díaz, rebajar los impuestos de la factura de la luz? Pero bueno, esa propuesta la va a llevar al Consejo de Ministros, imagino, ¿no? No solamente la va a poner en Twitter. Pero hace más. Dice que el descuento de 20 céntimos de la gasolina que no es justo, que hay que hacerlo gradual. Entonces hay que llevar la declaración de la renta para poner gasolina, señora Díaz. O al gasolinero hay que darle un iPad o una tableta con una aplicación para que compruebe con nuestro DNI qué tipo de gravámenes impositivos tenemos en Hacienda. O cuál es nuestro nivel de ingreso. ¿Me lo explica? ¿No será más sencillo bajar los impuestos de la gasolina? Bueno, 300 euros para los más desfavorecidos. ¿Y cuánto va a necesitar el gobierno de España gastar para fiscalizar a quién le dan esos 300 euros o no? ¿Cuánto personal de la administración pública hace falta contratar para seleccionar a quién se le dan esos talones para personas más desfavorecidas? ¿No sería más sencillo bajar los impuestos sobre los productos básicos de la cesta de la compra, señora Díaz? ¿Más sencillo, más barato, más rápido, ya que es urgente? Vale. Y también vamos a bonificar unos bonos de transporte público y vamos a bajar los transportes. ¿Cómo? ¿Sin bajar impuestos? Bueno, el Twitter es fantástico para esto de la política moderna y desde luego yo le he dejado las propuestas que hace la señora Yolanda Díaz, que imagino que lo llevará hoy el Consejo de Ministros, que es donde hay que debatir estas propuestas, sobre todo cuando una es vicepresidenta de un gobierno. Y desde luego no le compro ninguna de las propuestas que hace, porque todo sería más sencillo si analizamos cuáles son los productos básicos de primera necesidad, y ya se los cuento yo: comer, la luz y, si me apura, el combustible. Si le quita un poquito de imposición, de impuestos, de IVA, de IGIC, de aquello que nos sobrecarga el consumo a todos los mortales, fundamentalmente a las clases más desfavorecidas, que son las que no tienen manera de salir del agujero si no tienen que pagar. Es que tiene que pagarse el alquiler, mire usted, el alquiler, la hipoteca, la vivienda, la luz, el agua, el gas y la comida. Eso es lo primero. Después lo siguiente es el transporte. Pero si usted no tiene techo donde dormir, no tiene luz para calentarse o para refrigerarse o para ducharse, agua caliente, y no tiene comida para vivir, no se va a poder mover. Pero vamos, ya metemos también la gasolina. ¿Por qué no hablamos de vamos a bajar un poquito la presión fiscal? Si eso es muy rápido, es urgente y extraordinario. Pero bueno, la señora Díaz se empeña en este tipo de cosas, que lo que hace es sobrecargar la gestión pública y poner en sus manos entregar el dinero a quien sí y a quien no. A mí eso no me gusta, no sé ustedes. Bueno, pues seguimos para adelante porque hay más repercusiones. Vox está ahí callado porque no quiere hacer un análisis, porque realmente los datos no eran lo esperado. Y mejor calladito que decir tonterías como hacen otros. Y lo que sí está claro, o está en duda más que claro, es que no sabemos qué va a pasar con la señora Olona. La noche electoral dijo que se vinculaba al Vox en Andalucía, pero sigue teniendo el acta de diputada en el bolsillo, no la ha entregado. Y ayer no lo hizo. Con lo cual no sé si está debatiendo internamente si la han castigado en quedarse en Andalucía por los malos resultados, que no nos engañemos, aunque han subido 2 escaños, son mucho peores los resultados de los esperados. Y además también tienen que hacer su estrategia enfrentándose al Partido Popular, que se les está comiendo a su nicho de votante. Vox, calladito. No hay declaraciones, no hay postureo de ningún tipo y quizás sea la postura más inteligente ante la posición. Porque los otros que nos quedan para analizar su repercusión, sus actuaciones, mejor lo dejamos, ¿no? Porque la izquierda está también bastante calladita, Yolanda Díaz en la casa ha quedado tal. Lo que está pasando con Compromís, yo es que quiero ahorrarme los comentarios, pero si ustedes ven las noticias de ayer, o no sé si hoy las volverán a sacar, a la señora Oltra con un gorrito naranja, que digo, se ha pasado a Ciudadanos esta mujer ahora. Pero bueno, bailando el sábado después de haber sido imputada por proteger a su ex marido en un caso de corrupción de menores, y que su partido político la avale, la ampare, la proteja. Valdomí, el diputado de Compromís, hablando en valenciano, diciendo que no, que hay que cerrar fila con respecto a la compañera, que lo está pasando mal. Y bueno, pues Ximo Puig por lo menos ha avergonzado la situación hoy o ayer, hacía unas declaraciones donde él no estaba para fiestas, ¿no? Por lo menos el sentido común del socialista pues no ha desaparecido del todo. Pero no está para fiestas, pero si usted está en su mano el cesar a esta señora y dejarla que libremente pues se defienda de las acusaciones que se le están imputando, no con una pantalla de protección de su aforamiento por ser quien es, ¿no? Usted puede cesarla. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? A lo mejor da un impulso al movimiento feminista, que ya he aprendido a distinguirlo, a este movimiento hembrista, tan malo como el movimiento machista. Pero está de moda y hay que ya sacarlo a la televisión. Qué vergüenza lo de Mónica Oltra. Pero bueno, ya digo, su partido la apoya, la protege, la ampara. Y su socio de gobierno, el señor Ximo Puig, pues no la cesa. Así que, entre todas las matarinas se murió y son cómplices de la situación política que está pasando ahora mismo en Valencia. Espero que al menos los votantes se den cuenta en qué mano están y que no sigan disfrutando de lo que siguen votando. Bueno, pues no hacemos más comentarios de ese tema, porque la verdad es que me envenena. Y vamos a que las relaciones argelinas siguen estando como están. Hubo un guiño de que podía ponerse peor, que era también unas declaraciones de alguien en el entorno del gobierno de Argelia diciendo que también había que bloquear el turismo, ¿no? Argelinos vienen pocos a territorio nacional, pero bueno, iba increchando, ¿no? Se dio un paso atrás automáticamente. Esto es un juego de un pasito para adelante, dos para atrás, ¿eh? Pero ahí van, dando noticias, para adelante, para atrás. Lo que sí está claro es que hace ya una semana, o casi dos, que el Tratado de Amistad está roto, que aunque la Unión Europea salió en defensa de España, las cosas están como están, que el bloqueo de las relaciones comerciales sigue existiendo, sigue siendo una realidad, que el señor Altares va a medias tintas a ver cómo capeo el temporal, porque no sé a quién ponerme de lado, porque si digo por aquí me da Marruecos, si digo por allí me da Argelia, y si digo por el otro lado me da mi jefe, que es el que me puso aquí, al que debo veneración. Y entonces pues vamos a quedarnos como estamos, que el que me tiene aquí puesto se llama señor Pedro Sánchez. En juego, pues 4.000 millones de beneficios para las empresas españolas que están, no en juego, están rotos y bueno, se está intentando colocar la mercancía de los acuerdos comerciales en otros clientes internacionales. Los transportistas están preocupados e intentan hablar con el gobierno para que sean conscientes de la ineficacia que ha servido la bonificación de 20 céntimos en el litro de combustible. A los profesionales del transporte se los han enjuagado, se los ha comido la subida de precios de los combustibles en nada, ¿no? Que por cierto, la subida de precios sigue para adelante como los Alicantes, ¿no? No sirve para nada el tope del gas. Hoy hemos subido 12 euros el megavatio hora en la subasta de mayorista de energía. 12 euros más que ayer, llegando ya a 270. Y el combustible ya está aquí en Canarias por encima del 1,6 y en la península por encima del 2,20. Es decir, que es normal que los transportistas estén preocupados y que les transmitan esa preocupación al gobierno, intentando llegar a una mesa de negociación donde se establezcan líneas de ayuda diferentes a las que Yolanda Díaz está proponiendo, o por lo menos más eficaces de las que se han hecho hasta ahora, para evitar que las cosas vayan a peor, ¿no? Está levantando la mano y le están diciendo, mira, que es que le vamos a convocar una huelga. Si no, es decir, que ya hubo un guiñito de transportistas y que nos fastidió bastante y aumentó los precios, que, de una manera que no han vuelto a bajar, porque se aumentaron los precios por la huelga del transporte, pero ya no hay huelga del transporte y siguen los precios a esos niveles y subiendo, ¿no? Pues bueno, para enredar un poquito más la madeja, para complicar un poquito más la situación, los transportistas empiezan a avisar que, oye, que si no arreglamos esto, movilizaciones para el otoño. El verano lo vamos a dejar tranquilo, que la gente disfrute después de 2 años de COVID, pero cuidadito, que esto va por mal camino. Además, los hoteleros avisan que aquí todo sube, pero los precios del inserso no. Que atender a personas por 29, 30 euros diarios a full equip, pensión completa, desayuno, almuerzo y cena, más hotel y gastos de hotel, pues que no hay quien lo soporte, que los gastos de explotación han subido más de un 30% y que los precios del inserso son los mismos, con lo cual o el gobierno se pone las pilas y empiezan a aumentar también ese precio o ese pago, o que van a tener que salirse del sistema, con lo cual se van a bajar el número de plazas y los beneficiarios pues van a reducir sus posibilidades. Todo se va complicando un poquito a poquito y el gobierno no tiene todas las armas que debería tener. Y lo más importante, no tiene la línea marcada de cómo solucionar este problema. Los alemanes tienen otro concepto de lo que cómo se puede luchar contra la inflación, ¿no? Y además, hoy me llama la atención y además lo aplaudo porque digo, se puede ser ecologista, se puede ser ministro de un gobierno de una nación moderna siendo ecologista y representando la formación verde y anunciar, como ha hecho el ministro alemán de una formación ecologista, de los verdes alemanes, pues anunciar sin ponerse ni colorado la necesidad que tiene su país de recurrir al carbón. Alemania y Austria lo van a hacer, pero Alemania sin ponerse ni colorado, sin rubor. ¿Por qué? Porque la situación económica es tan grave que no se pueden permitir la transición ecológica en esta época. A lo mejor vuelven a parar las centrales de carbón dentro de 6 meses, 1 año, pero ante el chantaje del gas ruso, pues ponemos a funcionar las centrales de carbón, que tenemos carbón en Alemania para no depender del gas ruso. ¿Les parece una barbaridad? A mí me parece que hay que aplaudirlo, porque el hombre le faltaba llorar para decirlo, ¿no? Pero por muy ecologista que sea, lo que no puede la gente es pasar frío, ¿verdad que no? Bueno, pues trasladen eso a España en otras parcelas, no solamente del cambio climático, sino de otros problemas sociales que nos acompañan y que la solución que estamos dando no es la adecuada, y ahí se mantienen, porque la ideología en este país está por encima del sentido común y encima de la razón. Vamos para adelante, que nos quedan 4 cositas del ámbito internacional. Ucrania tiene 118 días de guerra y, aparte de que todo sigue enquistado, pues vuelven los ataques a zonas reconquistadas por Ucrania. En concreto, se bombardea Kharkov y se ataca la zona de Jersón, pero quizás el dato más importante es que hay una ciudad rusa en medio del Báltico, rodeada por un país que se llama Lituania, y que, bueno, que de acuerdo a las sanciones que se están aplicando a Rusia, pues hay que bloquear ese puerto, y Lituania lo ha hecho. Bueno, pues Putin amenaza que como a Kaliningrado no se la deje tranquila y le deje su salida al Báltico por ahí, pues que va también a tomar medidas, ¿no? Putin ya sabe que no se le pueden tocar ninguno de los callos del pie, que él reacciona violentamente siempre. Y la Unión Europea avanza con dificultades, ¿no? Todo el monte es orégano hacia la incorporación de Ucrania y Moldavia, por lo menos al estatus de país candidato que quieren llegar lo antes posible. Ayer hubo un encuentro en Luxemburgo donde los ministros de Asuntos Exteriores demostraron que no están todo el mundo de acuerdo con respecto a esta posición de la Unión Europea. Y el viernes en el Consejo de Europa, pues parece que hay presiones para que esto sea una realidad. Pero que no es todo tan fácil, ¿eh? Que no está todo el mundo tan de acuerdo. Nadie se quita la careta y dice yo soy el que no quiero, pero tensiones hay en la Unión Europea con respecto al nuevo estatus de Ucrania y Moldavia. Macron comienza a reunirse con los líderes del Partido Republicano y doña Marine Le Pen para intentar buscar esos 44 votos, 44 diputados que necesita para tener mayorías que permitan realizar las reformas que ha ofrecido en su candidatura a la presidencia, que ya ejerce, pero que necesita el apoyo del Congreso, del Parlamento francés, y no lo tiene. Mélenchon se plantea el poder presentar una moción de censura al gobierno de Macron para el próximo mes de julio, pero bueno, la política francesa nos importa, pero nos importa no tanto como la española. También lo tienen complicado. Y lo que les comentaba, en Israel se rompe, bueno, les comentaba no, lo que decía antes de Menaje Viking, pues ahora el señor Netanyahu, que también está presente en la actualidad. Israel parte su gobierno, el gobierno super mega Frankenstein que habían montado 8 partidos políticos, denominado el gobierno anti Netanyahu, pues que además está procesado por corrupción y tal, pues revienta por los aires. Y tras un año de tensiones, de gobierno inestable, de luchas contra los palestinos y no hacer las cosas del todo bien, pues estalla. El señor Bennett presenta su dimisión y convoca elecciones para el próximo mes de octubre. La situación internacional, la verdad es que está bastante complicada y nos intenta, o por lo menos a mí me da consuelo de que no solamente en España pasan cosas raras. El mundo está complicado, el mundo está raro. Bueno, pues en otoño tendremos las quintas elecciones israelitas en 3 años, también tela marinera. Y en el ámbito autonómico, en el ámbito canario, el Partido Popular celebra muchísimo la victoria del Partido Popular Andaluz, el señor Moreno Bonilla, los felicita y además apuesta a que esto pasará también en Canarias. Por lo menos va a afectar, la ola le va a afectar. Y la izquierda está inquieta el Pacto de las Flores. El señor Román, ayer en un acto en la Cámara de Comercio donde se presentaba el nuevo comité ejecutivo, Cámara de Comercio de Gran Canaria, coincidió con el señor Soria, lo saludó efusivamente. No olviden que el señor Soria y el señor Román pues son amigos de Paulino, los dos, Paulino Rivero. Y bueno, pues felicitaba al señor Román al Partido Popular de Andalucía, pero no confiaba en que esto pasara en Canarias, ¿no? El señor Domínguez apuesta que sí. El señor Domínguez hizo una presentación ayer, una rueda de prensa, y se alegraba muchísimo. Y yo no sé qué pensar, pero es posible que la ola nos llegue a Canarias. Aquí la política es diferente en esta comunidad archipiélagica, con tanta isla y con tanta idiosincrasia. Pero bueno, el PSOE confía en que su líder actual, el señor Ángel Víctor Torres, fiel amigo y fiel servidor vasallo del señor Sánchez, va a defender aquí las plazas conquistadas en las últimas elecciones y que va a ser capaz de sufrir las embestidas que vienen ahora del PP. Y yo sinceramente creo que hay un cambio de ciclo que va a afectar a todo el territorio nacional. No olviden que el señor Soria ya ganó aquí unas elecciones casi por mayoría, que no llegó, como Juan Fernando López Aguilar, que casi ganó unas elecciones. También movidos por una ola nacional, ¿no? Aquí afecta, aquí en Canarias afecta siempre. Hay idiosincrasia, hay diferencias, pero o mucho me temo, o si el PSOE no hace algo y también empieza a desmarcarse de su socio del Pacto de las Flores, o también le va a pasar por alto, por encima, pues las políticas sanchistas, que aquí, ya digo, fiel esclavo servidor, fiel vasallo, el señor Torres. No ha habido grandes cortes de cabeza como ha habido en otras comunidades autónomas, pero quizás por ese talante del señor Torres de apaciguar un poquito. Tiene un perfil bueno el señor Torres, pero veremos qué es lo que pasa. Sí, Podemos Canarias aprovecha también para explicar que la desunión de la izquierda, como dicen en los medios de comunicación, la izquierda a la izquierda del PSOE. A mí me cuesta mucho trabajo, es la ultraizquierda, pero bueno, parece que está mal visto decir la ultraizquierda. No hay problema para decir ultraderecha, pero sí hay problemas para decir ultraizquierda. Bueno, pues que la desunión es fatal para ellos, ¿no? Que pierden votos. Y aquí en Canarias la tienen también preparada y liada, ¿eh? Aquí también tienen tendencia a romperse. Y si no, miren ustedes a Alberto Rodríguez, Meripita, Victoria Rosell, es decir, hay ahí pues ciertas corrientes, ¿no? Señor Franqui, hay ciertas corrientes dentro de lo que puede considerarse el movimiento Podemos, que aquí de aquí al año que viene igual no hay una unidad a la hora de presentarse. Pero también aprovechan para una cosa que a mí me parece francamente triste, ¿no? ¿Por qué? Porque le piden al gobierno de Canarias, del que forman parte, que se sumen a un monumento que se quiere hacer a las víctimas del franquismo mezcladas, y ahí está la clave, mezcladas a las 3.000 víctimas del franquismo, de las cuales algunas serían de la guerra civil, no del posguerra civil, pero bueno, las víctimas del franquismo, que son 3.000 en Canarias, mezclarlas con 43 víctimas de los campos nazis. ¿Ustedes creen que es lo mismo? ¿Que es necesario mezclar una? ¿Por qué hacemos estas cosas? Campos de concentración nazi es lo mismo que muertes, consecuencias de una dictadura franquista. ¿Lo creen? Bueno, pues sí Podemos, Canarias, sí lo cree. Y además propone que se sumen a un monumento hecho por un artista alemán, que se puede producir aquí en Canarias. No creo que sea importante, yo creo que eso desacredita. Mezclar una cosa con la otra no tiene sentido común. El Cabildo de Tenerife prohíbe las hogueras de San Juan en las zonas forestales y en las zonas de medianía, además en los parques de Teno y de Anaga. Y además recuerda que esto es competencia del Cabildo y están prohibidas. de Perogrullo, ¿no? Decía, cero eras en junio, el 23, y la de San Pedro el 28, que hay hogueras dos días, el 23 de junio, la noche de San Juan y la noche de San Pedro el día 28. Es de Perogrullo, y aquí se le va a ocurrir hacer una... Bueno, pues hay gente que se le ocurre, no crean ustedes que cuando sale una norma de esta es porque hay alguien que ya lo ha intentado. Y que las licencias para hacer hogueras son responsabilidades y competencias municipales en todo aquel territorio que esté por debajo de las medianías, que no sean competencias de protección del cabildo, incluidas las playas. Así que tranquilidad, que esa noticia que algunos decían, no, es que se van a prohibir las hogueras de San Juan. No, en determinados sitios donde el riesgo de incendio es elevado. Y Pedro Martín, menos mal que salió a decirnos que no se nos preocupemos, que el enjambre de sísmico que se ha producido en el fin de semana pasado en las cañadas del Teide no es preocupante, porque él en la parte, ya saben ustedes, que es vulcanólogo y sismólogo. Intentaré explicarle a través de un profesional en este micrófono, en este programa, probablemente mañana, si no mañana, la semana que viene, qué está pasando, en vulcanológicamente hablando, sismológicamente hablando, en Tenerife, con alguien que de esto sabe un poquito más que el presidente del Cabildo de Tenerife. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con todos ustedes y nuestros analistas y comentaristas de todos los martes. Muy buenos días, don Juan Jesús Ayala.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal el fin de semana? ¿Lo has disfrutado?
Bueno, sí, hemos estado al tanto de los acontecimientos que surgieron. La triste derrota del Tenerife, la imprevisión o casi ya previsión del éxito de este hombre en Andalucía, del Partido Popular. Y bueno, eso tú has comentado de la bailarina esta que hemos tenido actualmente en Valencia, ¿no? Son cosas significativas que en realidad, pues bueno, atorrollan a los pueblos y dificultan actitudes políticas, y hay sospechas de que puede acontecer cuestiones que no estaban previstas. Y claro, aquí nadie se define como claro perdedor. Porque siempre dicen lo clásico, que los resultados no son extrapolables, los resultados autonómicos no son extrapolables a las elecciones territoriales ni a las elecciones tampoco nacionales. Bueno, todo eso tiene lectura según las haga, pero lo que sí está claro que hay un varapalo que existe ahí y que, bueno, que será difícil de digerir. Y ahora mismo, si no hay un rechazo interno en la cuestión dialéctica del Partido Socialista, y eso se debe de visualizar y de debatir en los órganos importantes, que son los órganos federales, pero al no haber contestación dentro de los órganos federales y todo está bajo el orden y mando del pope del partido, pues da la sensación de que, como este escribió un libro sobre la resistencia, seguirá resistiendo hasta el final. Hará algún tipo de malabarismo, como tú has comentado y como han comentado otros analistas, que bueno, que tiene que ir poquito a poco diseccionando el partido, apartando a la gente de Podemos para diferenciarse un poco, pero claro, el diferenciarse un poco va a ensamblar también con la actitud que tiene ahora actualmente el Partido Popular. Entonces va a haber una pequeña confusión ahí, y en esa confusión, pues quizás el agotamiento de una forma de hacer política, que es el agotamiento socialista, puede dar origen a que, bueno, que ante la incapacidad y el desarme ideológico de los nacionalismos, no así en el País Vasco, no así en Cataluña, pero sí en la parte nuestra que nos atañe y nos corresponde y nos debe preocupar, que es Canarias, pues efectivamente puede haber un atisbo de un ligero cambio, pero no sé, son cosas que todavía hay que ver, porque aquí en Canarias concretamente tenemos cuestiones importantes que dirimir a nivel casi internacional, donde Canarias sigue siendo convidado de piedra, y no sabemos los meneos que pueden ocurrir de aquí a dentro de bien poquito, y las manifestaciones y las actitudes políticas que se van a desarrollar, para que las políticas se vayan perfilando, se vayan definiendo y haya por lo menos un atisbo de seriedad política, que es lo que prácticamente se echa en falta. Hay mucha mentira suelta, hay mucho escándalo propiciado que luego se queda en el fondo del barranco y no hay contundencia en las acciones, no hay un respeto, no existe consecuencias que puedan ser malignas para el personal. Importa un pimiento, ahora van a venir más problemas con los transportes, la gente sigue mal, los que están bien están cada vez mejor, los reyes de la guerra cada vez están haciendo más dinero, los que sufren la guerra están derrotados, están en muertas sus esperanzas y sus ilusiones. O sea, estamos en un mundo que yo creo que es el que ha sido siempre. Si analizamos la historia, vemos que los comienzos de la Primera Guerra Mundial y los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, pues más o menos aparecen ahora como cristales de reflexión y la única diferencia es que, bueno, allí se cavaban trincheras y aquí hay botones que hay que apretar y las cuestiones son como un poco más rápidas y más mortíferas y más imprevistas. Porque estamos en manos de gente que, bueno, que la violencia ya no se genera afilando una lanza o cargando un arcabuz, sino simplemente desde la frialdad, sentado en un sillón, pues bueno, el negocio que es el que impera en el mundo se estanca en un país y si hay necesidad de hacer algún tipo de hecatombe, la hacen sin ningún tipo de rubor.
Bueno, yo tengo una envidia tremenda de que un ministro ecologista ha sido capaz de salir a los medios de comunicación a decir la situación de Alemania es la que hay, necesitamos reactivar el carbón, que es el que tenemos. No tenemos gas, tenemos carbón, tenemos que tirar de lo que hay. ¿Eso es posible en España, que digan, oye, aquí tenemos un poquito de uranio y tenemos un poquito de energía nuclear, vamos a reactivar las nucleares? ¿Tú crees que aquí en España somos capaces, tenemos clase política con esa gallardía?
Pues yo no sé, el carbón que aquí era un elemento de producción y de arranque en las fábricas y en todo este emporio del comercio y del bien vivir, por así decirlo, pues se fueron extinguiendo con el asunto este de la entrada en Europa, se propiciaron las nucleares y ahí, bueno, hay voces que dicen que no debemos ir en contra del futuro y analizar bien el impacto que puede producir una cosa y otra, pero bueno, si hay que ir al carbón, hay que ir al carbón. Si hay
en Alemania es que tienen carbón para aburrir, tienen centrales, ellos tienen facilidad.
Claro, lo que está detrás de todo esto, Diego, es el negocio. Si hay un negocio que no funciona por un lado y por el otro lado está abierta la espita de que efectivamente se pueda desarrollar e iniciar, pues lo hacen. Y bueno, y después vienen los que cantan esa canción y los que oímos esa canción, así como ha sido siempre.
Es una oportunidad, de repensarse, de decir, vamos a mirar por el interés del colectivo, que estamos en una situación de crisis donde hay muchos frentes abiertos y la clase política debería de pensar en el bien común de verdad. Y yo no sé qué está pasando, pero les cuesta mirar en el bien común. Oye, por cierto, no sé si estás al tanto de toda la polémica aquí en el norte, es duro el tema del PRUC. A mí me preocupa mucho, pero hoy del plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide. Hoy se ha descolgado el presidente del Centro Superior de Investigaciones Canarias, don Manuel Nogales, diciendo que el documento que se está estudiando es una buena base y que se necesita una normativa, que nadie lo duda, más restrictiva de la que actualmente se está aplicando en el Parque Nacional del Teide, porque el documento básico, el que se ha presentado, es el adecuado para enfrentarse a los retos que se presentan. ¿Estás de acuerdo? Es decir, ¿crees que tiene que tener un PRUC muy restrictivo para que la conservación sea prioritaria a otras actividades dentro del Parque Nacional?
Hombre, yo creo que el Parque Nacional es una riqueza potencial, no tan potencial que tenemos ahí, y que hay que organizarla, eso está claro. Y si hay que restringir algún tipo de actividad que va en detrimento del desarrollo del parque y de la conservación, pues no cabe duda que todas esas cosas hay que atacarlas para ponerlas en su sitio. Y bueno, habrá que ver el documento. Ya sabemos que aquí influyen siempre intereses creados y también intereses políticos, pero vamos, para opinar con algún tipo de acercamiento a esta cuestión, pues tendríamos que ir viendo o desbrozando lo que va a acontecer. Pero todo aquello que redunde en beneficio de preservar y de que las cosas no se deterioren, porque tenemos ahí un patrimonio exquisito y estupendo, pues todo eso dentro de un orden yo creo que habrá que aplaudirlo. Yo sí quiero, aprovechando el tema este, para mí es un tema un tema prioritario, que es el tema este de las aguas de Canarias y de la plataforma continental y de los acuerdos que ha tenido este hombre, no España, ni el gobierno, ni el Parlamento, sino Sánchez con el rey de Marruecos. Ahora mismo hay una comisión en la ONU, que se llama Comisión de Límites de la Plataforma Continental, para definir la zona económica entre Canarias y Marruecos. Esta comisión, que se reúne de vez en cuando, pero ahora se va a reunir concretamente para una cosa que nos afecta, tiene 21 sillones, por así decirlo. Pues bueno, en esos 21 sillones España no ha solicitado estar presente, pero sí ha solicitado estar presente Marruecos, y ahí hay un señor que entiende mucho, un marroquí, que entiende mucho de leyes internacionales del mar, y que es un furibundo defensor de que el Sáhara Occidental quede bajo la soberanía de Marruecos. Entonces, ¿cómo es posible que un tema tan importante para nosotros, para los canarios, con la dichosa plataforma continental que va a llegar a las 350 millas, que va a solapar las aguas canarias o las aguas españolas, cerca a unos cuantos kilómetros al oeste de la Isla de Hierro, por la cuestión siempre del dichoso telurio, no exista ni una voz en esa comisión, y el señor Víctor Torres, que siempre ha dicho que como se toque un milímetro de las aguas canarias va a ver lo que va a pasar? Entonces aquí es que aquí no hay nadie, es que no hay tampoco una voz nacionalista que sea acuciante, que denuncie todas estas cosas. O sea, se va a resolver una cuestión ahí, apoyado seguramente por los Estados Unidos, que es un fiel servidor ferviente de Marruecos por distintas connotaciones, siempre económicas y a lo mejor estratégicas, y España ahí no pinta nada, España ahí no pinta nada. Y por otro lado, el señor Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, dice, había dicho cuando vino por aquí, no se preocupen ustedes, canarios, amigos míos del alma, que a finales de junio o a mediados de junio nos vamos a reunir con Marruecos para la mediana. ¿Tú los has oído algo de esa reunión?
No.
Y por otro lado, las repercusiones paralelamente que se están ejerciendo por parte de Argelia, tú muy bien lo has comentado, se están rompiendo relaciones internacionales, se están rompiendo viajes que creo que son 4 aviones diarios que circulan entre Argelia y España, todo eso las autoridades argelinas lo han vetado, o sea, y aquí seguimos dormidos, no entiendo cómo un gobierno canario, aunque sea del color del gobierno estatal, no es capaz de levantar la voz y defender los intereses de Canarias, que por eso ellos están en el gobierno, para defender los intereses de Canarias. No entiendo la oposición, en este caso el Partido Popular, que sale con la boca chiquita y no sea contundente en estas cuestiones, y no digamos nada de los partidos nacionalistas, porque cada uno está a su bola. Unos pendientes de estar en el gobierno, el señor Román Rodríguez, y los otros pendientes de si el problema de Clavijo, qué pasa con Clavijo, las disensiones que hay en las distintas facciones nacionalistas, que se deben de una vez ya tener las cositas claras y defender un territorio concreto que está amenazado por todos lados, y aquí no pasa nada. Aquí es el Tenerife, aquí son las cuestiones que nos tocan en la lejanía, pero hay cuestiones que están cerquita, que somos convidados de piedra, y bueno, y tenemos el silencio, es elocuente, ¿no?
La verdad es que sí, que ve uno los medios de comunicación canarios y parece que aquí no pasa nada, ¿no? Es decir, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, las empresas fantasmas, pero los problemas de raíz de la comunidad autónoma pasan desapercibidos, ¿no?
Fíjate, perdona, tío, el gobierno español desde el año 2014 requiere de esta comisión de la ONU que se amplíe su zona exclusiva económica hasta 350 millas. Desde el año 2014. Hace 2 años el Parlamento marroquí aprueba 2 leyes en una de las cuales exige ya la zona exclusiva, su zona económica exclusiva y la ampliación de la plataforma continental. hace 2 años, pues ya esta comisión se reúne a expensas de solucionar las exigencias marroquíes. Y bueno, y contando que la línea que se está trazando es la línea a partir de un territorio que no es marroquí, que está en litigio, que está bajo los auspicios de la ONU también, con vistas a la descolonización y que se promueva un proceso de autodeterminación. O sea, la ilegalidad es constante y aquí hay un batiburrillo, hay una limatía, hay una desfachatez, hay una falta de entusiasmo, hay una falta de rigor en todas estas cosas, que uno se queda bobo.
Como dice aquel, ¿no? Me quedo boba. Pues sí, bueno. La verdad es que
entonces, bueno, lo único que nos queda aquí, pues, tener un poco de humor, porque claro, si pierdes el humor, entonces ya no te
pierdes la salud. Juan Jesús, ¿qué te digo? Yo la semana que viene seguiremos hablando casi seguro de lo mismo, porque esto no va a avanzar. Este gobierno
no porque es un tema que nos toca de cerca.
Y parece parece que algunos se empeñan en que no nos toca de cerca.
Hasta que nos metan el dedo en la herida que se está abriendo y brote sangre y no se cicatrice. Entonces diremos, ¿y ahora dónde vamos? Pues le dirán, pues vos, como se decía aquí antes en Canarias, pues nada, pues tendré que ir al médico chino a ver si me cura esto.
También, bueno, o al curandero. Que sea usted feliz, don Juan Jesús, no saque usted mucha pupa. Un abrazo. Pues nos acercamos rápidamente hacia las 9 de la mañana y es el momento de saludar a nuestra analista de los martes, Zaida González. Muy buenos días, Zaida.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Te viste en una foto con gente muy importante del PP, con un tal Emilio Navarro, con un tal Manolo Domínguez y... ¿Estás tú por ahí? ¿O es un composite de esos de Photoshop?
No, hombre, yo me saco muchas fotos con ellos, pero no sé exactamente la foto que te refieres.
Una que sale hoy en Europa Press, creo. Digo, no, esa es Zaida, está ahí puesta. Un día hablamos de las mujeres en el PP. Hoy no vamos a hablar de las mujeres en el PP. Vamos a ver el futuro del PP en Canarias. ¿Cómo lo ves después de lo que ha pasado en Andalucía este fin de semana?
Vamos a ver, o sea, todavía no tenemos datos de lo que va a pasar en Canarias, pero sí que lo que es evidente es que a nivel nacional está habiendo un cambio de ciclo, que la gente, bueno, pues reconoce el trabajo del partido, que es un trabajo tranquilo, un trabajo continuo y un trabajo que no genera exabrupto, y bueno, pues yo espero y confío que a lo largo de estos años de gobierno social comunista, pues la gente tenga esa tendencia a ese cambio de ciclo y vuelva a confiar en el Partido Popular como el único partido que ya ha demostrado que en las peores situaciones económicas el partido es capaz de sacar adelante a todo el país.
La situación económica va de mal en peor y los datos que estamos manejando hoy tampoco son buenos ni halagüeños. Pero
y todavía empeorará más porque sí. No se están poniendo ningún tipo de medidas para paliar esta escalada de caída económica que sufre España ya desde la época del coronavirus, y bueno, pues la cosa solo va a hacer que empeorar.
Yo tengo malas sensaciones,
desgraciadamente.
Pero bueno, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía. Yo quiero una reflexión, y además que sea sincera. ¿Tú crees que es más mérito del Partido Popular o más demérito de los que están gobernando en España?
No, yo creo que es un mérito del Partido Popular, porque Andalucía siempre ha sido un feudo socialista, una ideología proveniente arcaicamente, ¿no?, en la historia de las situaciones que se produjeron allí durante el franquismo, y donde el Partido Popular y todo lo que parecía de derecha era, bueno, pues demonizado, ¿no? El Partido Popular lo que ha hecho allí poco a poco, con trabajo, con honradez, con tranquilidad, ha sido demostrar la gestión que puede dar y que somos capaces de hacer el Partido Popular, y eso poco a poco ha ido ganando adeptos, se ha ido viendo, ¿no?, que las situaciones que parecía que eran endémicas de Andalucía, pues no eran tan endémicas, sino que eran producto de una mala gestión, y bueno, pues el trabajo constante y, bueno, pues la figura de Juanma Moreno también, que es una figura muy tranquila, que no se va a los extremos, que realmente es una persona que ha demostrado eso, el saber estar, la buena gestión, como elementos prioritarios de la forma de hacer del Partido Popular. Eso, evidentemente, sumado a la serie de catastróficas desdichas que van viniendo desde la política a nivel nacional, desde el Gobierno del Estado, pues lógicamente le ha sumado adeptos, pero lo que está claro que, bueno, pues es un resultado histórico, eso es indiscutible, lo que ha obtenido Juanma Moreno para el Partido Popular.
Es que se me había quitado el micrófono.
Digo, lo dejé paralizado.
Bueno, paralizado ando yo desde el domingo, porque tú no olvides que yo nací en una ciudad que se llamaba Sevilla, que fui compañero de universidad, no en la misma época, pero sí en la misma escuela, de un señor que para mí era un referente, se llamaba Alfonso Guerra, al que tuve el placer de conocer. A mí Susana Díaz me ha transmitido un perfume maravilloso y una estrella. Es decir, que yo tengo algo en el ADN, dice que yo soy socialista, me resisto, ¿no? Pero lo que pasa en Andalucía es complicado de entender.
El concepto socialista es que yo creo que todos en nuestro foro interno tenemos una parte socialista. Todos queremos, pues, que a todos nos vaya bien, que las cosas sean justas, en principio, ¿no? Que ese es el mecanismo, esa semillita socialista que tenemos todos. Pero lo que está claro es que para que conseguir que esa semillita en la que todos estemos bien germine, pues hay que poner los mecanismos económicos necesarios. Y eso es la otra parte del resto de la ideología socialista que no ha funcionado y no funciona. Y bueno, se demuestra una y otra vez cada vez que llegan al gobierno que esas fórmulas que tienen ellos no son las fórmulas que hacen moverse el mercado donde nos movemos, y por lo tanto, pues bueno, pues generan unas desigualdades que son todavía peores de lo que teóricamente señalan ellos como negativo, ¿no? Que es el Partido Popular y las políticas liberales. Y al final lo que hacen esas políticas liberales es asegurar que haya dinero no solo para la economía en general, sino para mantener los derechos que tenemos todos y de los que disfrutamos todos, y que aunque los socialistas nos intenten vender que son gratuitos, todos los derechos de los que disfrutamos actualmente son de pago, ¿eh? Hay que pagarlos, y si no los puedes mantener, pues los tendrás que perder.
Eso ha sido toda la vida así. A veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero que el estado del bienestar está mantenido por los impuestos de los que disfrutamos del estado del bienestar, algunos más que
efectivamente.
Otros.
Efectivamente. Y el problema está que cada vez son menos los que son capaces de mantener ese estado de bienestar. Y al final, pues lo que antiguamente para los socialistas eran los ricos, si te ves a lo largo de los años, ese umbral de ricos ha ido bajando exponencialmente. Y ahora los ricos, lo que ellos denominan ricos, es lo poco que queda de la clase media española.
Pues sí, otra cosita que yo quería preguntarte, porque a mí yo creo que tú estás bien informada de lo que te voy a preguntar. En el Partido Popular ahora mismo tiene que haber una confrontación de modelos de partido, porque yo creo que no son antagónicos, son compatibles, pero son muy diferenciados. El modelo de gestión de Ayuso y el modelo de gestión de Moreno Bonilla. Sabes distinguirlo perfectamente. Hace falta que te lo explique.
Sí, pero no es una cuestión, de ver cómo se gobierna, o sea, cómo todo el partido gobierna. No, cada comunidad autónoma es distinta. Cada comunidad autónoma tiene una idiosincrasia, cada comunidad autónoma tiene unas problemáticas, y la forma de gestionar de Madrid no puede ser en ningún caso la misma que por la que ha optado Moreno Bonilla en Andalucía, ni va a ser la misma por la que optará Manolo Domínguez si consigue ser presidente de la comunidad autónoma de Canarias. Cada comunidad y cada provincia, incluso cada municipio con sus propias problemáticas y su propia idiosincrasia, tiene que tener una forma distinta de gobernar. Por lo tanto, yo no creo que haya que tener una unidad de criterio en todo el partido, ¿no? Hay que hacer las cosas en función de las necesidades de cada sitio. Por lo tanto, no creo que haya que tener ninguna opción para ver cómo se gobierna. En esto totalmente no estoy en absoluto de acuerdo, porque creo que cada sitio tiene sus especificidades y hay que gestionar según las especificidades de cada sitio.
Está bien. No te lo voy a comprar, pero te lo voy a aceptar como pulpo, como animal de compañía.
No, pero no es como un pulpo, es lo que pienso, es lo que he vivido en mi forma de gestionar cuando he tenido posibilidad de gestionar, y yo creo que eso es lo correcto. Es decir, intentar implantar el modelo de Andalucía en Madrid no funcionaría, e intentar implantar el modelo de Madrid en Andalucía, como el gallego en Madrid no funcionaría, ni el de Madrid en Galicia. Es decir, por eso te digo que los ciudadanos de un determinado sitio tienen una forma de actuar, de pensar y de comportarse que no es igual en todos los sitios. Por lo tanto, el partido no puede actuar igual en todos los sitios.
Bueno, lo vamos a dejar ahí porque yo no voy a discutir contigo. pero con un café nos llevaríamos un ratito. Ahí hay diferencias de opinión. Pero escúchame una cosa, en lo que vamos a estar de acuerdo, no sé si has oído, porque tú estás para la Laguna, para Santa Cruz, y allí llegamos, la FM llega, va poquito a poco. Algún día llegaremos bien, pero de momento se oye poco.
La verdad que el reparto de las emisoras y de las líneas de televisión realmente se hizo un auténtico destrozo, y a ver cómo se corrige esto.
No, No se va a corregir, Zaida. Eso no se va a corregir porque está ahí en una nebulosa de incertidumbre donde todo el mundo cohabita, no te pisamos los callos los unos a los otros. Telecomunicaciones da por bueno el reparto que hay histórico y el gobierno canario no tiene valentía para decir vamos a acabar con esto, vamos a hacer las cosas bien, vamos a rematarlo. No. Ahí deja la gente.
Una cosa ilógica que vas en el coche y tienes que ir permanentemente cambiando la emisora porque vas perdiendo la emisión. Es una cosa, la verdad que es una cosa que no tiene explicación.
Ahí demuestra, y no solamente es la comunidad autónoma canaria, también hay problemas en otras comunidades autónomas, que el espectro radioeléctrico está también como todo en este puñetero país a veces, ¿no? Qué falta de gallardía, qué falta de valentía. Es decir, esto es un problema, vamos a arreglarlo, vamos a dar libertad de comunicación con cierto rigor.
Coger eso, coger el toro por los cuernos y decir, aquí hay un problema, pero cuando no se tiene ni por problema, es cuando las cosas se van
se va dejando pudrir. Bueno, yo esta mañana hacía una reflexión sobre la manera de hacer política del socio comunista del gobierno del señor Sánchez, me refiero a la más que probable futura candidata de partido, no sé cómo llamar el partido, se llamará Así se puede, ni no se puede, Así se puede, Unidas Podemos, Suma sigue, no sé cómo se va a llamar, pero los antiguos comunistas de toda la vida, que además ya se define comunista. Yolanda Díaz, yo le he dado un palo importante esta mañana, las cosas como son, porque ha salido por Twitter, que a mí me parece una falta de respeto, una vicepresidenta del gobierno que previo a un consejo de ministros que se celebra hoy, pues haga un Twitter diciendo, mire, a mí se me ha ocurrido esto. Me parece una falta de respeto absoluto al propio gobierno en la que ella forma parte, ¿no? Pero si entramos
el propio gobierno se lo está permitiendo en lugar de cesarla, eso en primer lugar.
Bueno, si no cesan a Mónica Oltra...
Ahí está.
¿Van a cesar a esta? ¿No te parece que es una muestra de debilidad que hay...? Porque Chimo Puig está mosqueado, ¿eh? Chimo Puig dijo, yo no estoy para fiesta. Pero no la cesa, Chimo.
A ver, pero es que estamos hablando de una gente, y vamos a centrarnos en Mónica Oltra en primer lugar. Bueno, Mónica Oltra era de las que gritaban a los cuatro vientos que por estar imputado, bueno, las personas tenían que abandonar la política de manera inmediata porque eran lo peor de la vida. Bueno, es cuestión de mirar la hemeroteca. ¿Y dónde están esas palabras ahora? Se las han tragado, se las han comido con papas. ¿Por qué? Porque cuando les afecta a ellos, y bien que les ha afectado, porque esto, bueno, es terrorífico, ¿no?, lo que ha pasado y por lo que ha resultado imputada, es una de las circunstancias más repugnantes que pueden darse, ¿no?, que es, bueno, pues esa situación que se dio con su exmarido, con su marido, con lo que sea, que ella ha intentado ocultar, y según los datos que han llevado a su imputación, ella, con su poder político, ha intentado ocultar la situación que generó su marido con esa menor que estaba institucionalizada, ¿no? Entonces, esas son cosas que la gente se tiene que dar cuenta, que todos esos cantos de sirena que vendía esta gente de la nueva política, de la limpieza, de la honradez, de la honestidad, pues cuanto más grita una persona todas esas proclamas, muy probablemente esa misma persona tenga mucho más que ocultar. Eso es algo que me decía mi padre de toda la vida, que, o sea, en lugar de gritarlo, sélo. Hay que serlo. Y resulta que esta gente, cuando ha gobernado, pues lo que ha demostrado es totalmente lo contrario, ¿no? Todo aquello que gritaban, resulta que no han cumplido ni una sola cosa, ¿no?
Oye, Zaida, ¿has elegido carnavales o romería y baile mago de aquí de La Orotava? Porque hay una competición entre La Orotava y Santa Cruz esta semana.
Ay, pues yo tengo que reconocer que yo soy chicharrera y ahí la sangre tira.
Qué pena. Te vas a perder el mejor baile de mago de la historia de La Orotava, porque va a estar doméstico. Ojalá no venga tanta gente como vino otros años y que se vayan a Santa Cruz a los carnavales. Yo estoy deseando, lo digo. Esto tenemos que patentarlo, dividirnos un poco la isla, porque es que el baile de mago...
Claro, es que lo malo es la coincidencia, que tienes que elegir. Entonces yo entiendo hay que elegir, porque en todo no se puede estar en esta vida. Pero está claro que, a ver, yo siempre he disfrutado los carnavales desde mi tierna infancia. Estuve los 4 años en la policía, cuando gestioné la policía local de Santa Cruz, que evidentemente no pude salir. Es decir, durante 4 años estuve ahí con la policía, trabajando con ellos en el hospital del carnaval. Y bueno, sabía que tenía que hacer mi trabajo, pero sinceramente me dolía en el alma no poder salir. En los primeros carnavales, los del 2020, que vinieron con un montón de problemas de la calima y demás, pude disfrutar un día y luego ya nos encerraron a todos. Y ahora estos carnavales para los chicharreros están siendo muy deseados y muy esperados. Y ahí voy a estar, lo siento por La Orotava, pero mi corazón elige.
Yo lo siento por ti, que te vas a perder el mejor baile de mago de los últimos 30 o 40 años, porque va a estar, de verdad que va a estar fantástico.
Oye, y yo, Saida, lo siento por ti, porque te vas a perder el carnaval del verano.
Aquí en el puerto, aquí en el puerto, aquí en el puerto también tenemos carnaval. Aquí tenemos, en el norte tenemos de esta. Oye, pero escúchame, yo siempre estoy diciendo este año que el carnaval más chicharrero de la historia va a ser ese, que es un carnaval donde la gente de Santa Cruz lo va a disfrutar, porque está para ellos, es decir, el más, lo mismo que ha pasado este año aquí en la Orotava, ¿no? Que yo espero que sea menos multitudinario, y en Santa Cruz pasará lo mismo, ¿eh? Están ahí disfrutándolo mucho, la gente que realmente son carnavaleras. Saida, que te digo, que disfrutes el carnaval, que la semana que viene espero que te quites la pintura de la cara, y a ver si te veo prontito, que hace tiempo que no te veo.
Sí, no, la purpurina tarda en desaparecer, sí, aunque
sí, no,
tarda como una semana, ni sé.
¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Eh? Oye, Saida, pásalo muy bien, disfruta, y si bebes, no conduzca.
No, por supuesto que no. Eso es una prioridad que tenemos que tener todo clarito. Disfrutar sí, pero con cabecita.
Un besito.
Mira lo seria que me he puesto. Me acaba de salir la concejal de seguridad que llevo dentro.
Dejaste el pabellón muy alto para los que vinieron detrás.
Bueno, un besito. Ahí se hizo lo que se pudo. Chao. Un beso.
Bueno, pues vamos a adelantar hoy el ecuador del programa. Vamos a disfrutar de la música de Rihanna con We Found Love. Enseguida volvemos con el primer invitado presencial del día de hoy, que vamos a tener una entrevista súper atractiva. No se la pierdan. Música y volvemos. Bueno, pues ya son las 9:20 de la mañana y le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio al alcalde de San Juan de la Rambla, por si alguien no lo sabe, del Partido Socialista Obrero Español, así que lo tiene difícil hoy. Don Ezequiel Domínguez, muy buenos días, don Ezequiel.
Buenos días, y más después de haber escuchado la tertulia política que tenían previa.
Sí, ¿no? No, hoy vamos a hablar de Chabón de la Rambla, ¿o quieres que hablemos del PSOE? Mejor de Chabón de la Rambla, ¿no?
Por supuesto, soy mi mayor interés San Juan de la Rambla, pero sí hay que hablar de política también, eso no represento lo que represento, pero mi prioridad evidente es San Juan de la Rambla, y yo creo que se están haciendo cosas interesantes en San Juan de la Rambla.
Y además, la política municipal cada vez me convenzo más de que la ideología quizás sea lo de menos, ¿no?
Quizás sea lo de menos, pero al final también nos definen cómo somos y cómo hacemos ciertas decisiones. Y es verdad que dentro del ámbito local, toda persona que está independiente a su ideología política, pero también en los grandes ámbitos, porque sería engañarnos, quiere lo mejor para sus ciudadanos, sería desde una perspectiva u otra, pero siempre desde el progreso y desde trabajar para entre todos ir creciendo, que es lo que se trata, y mejorar la calidad de vida de nuestros municipios y nuestros servicios, sobre todo en nuestros pequeños pueblos, que yo creo que hay que hacer un gran debate para ver cómo trabajamos con de comarca hacia abajo, con aspectos que nos preocupan mucho, muchísimo, como puede ser desempleo, índices de pobreza. Cada vez perdemos más habitantes y habría que hacer un gran debate, que ahí tendríamos que estar todos implicados para nuestro desarrollo y hacer que sean atractivos y que la gente se quede a vivir en los pueblos.
Es muy necesario el tener en cuenta la despoblación de ciertas comarcas de la isla de Tenerife, y realmente la comarca de la Isla Baja y la comarca, yo digo que es noreste, porque San Juan de la Rambla y La Guancha, que son dos municipios pero aparentemente son uno solo y además gobernados por Partido Popular y Partido Socialista, cada uno de ellos, al final las políticas son comunes. Esta semana se ha presentado, o la semana pasada, un plan de empleo para que intenta evitar la despoblación de esta comarca.
Un plan de empleo, bueno, lo que he dicho son palabras mayores, un debate hablando de esto, ¿no? Que debería entrar, y permíteme, ahora hablamos del plan de empleo, pero para dejarlo más claro, no solo desde el ámbito político, sino todos los agentes sociales, patronal, es un debate de qué isla queremos, qué puede aportar cada parte de la isla, y por supuesto los desequilibrios que existen en unos u otros lugares, apostar por donde, en inversiones públicas, por ejemplo, ¿no verdad?, donde más desequilibrios hay, para que progresen y para que no se queden, ¿cómo puedo usar un símil?, trenes, para que no se queden en el vagón de cola en lo que se refiere al desarrollo de la isla. Es un debate grande, es un debate que a mí me gustaría que en algún día también se afrontara por todos los agentes que representan esta isla. Repito, no solo políticos, sino todo el mundo tiene, hasta evidentemente la propia ciudadanía, y tenemos que definir, yo creo, que qué tipo de isla y qué puede aportar cada una, que el noroeste puede aportar muchísimo. Pero bueno, si hacemos ese debate, es un debate largo, extenso, y sería bonito que pudiese hacer, sí.
A mí me encantaría.
De hecho, varios agentes en esta mesa, y por qué no hablar de esta comarca, porque hay dos nortes también. Y sería importante, yo creo que es momento para hablar de estos debates y abrir debates políticos sobre desarrollo y los distintos elementos que podemos tener en esta isla.
Yo tengo la opinión de que el norte está por detrás de la zona capitalina del sur, porque los habitantes del norte así lo hemos permitido durante muchísimos años, ¿no? Y realmente no nos hemos preocupado de lo que nos une, y a lo mejor no nos hemos preocupado de nuestro ombligo, de nuestro barranco, de nuestra costa, de nuestro no depuradora en mi pueblo. Hemos sido muy endémicos, hemos sido muy, muy, no voy a decir egoístas, porque la palabra no es egoísta, pero sí hemos caído en la tentación de no hacer unión y fuerza, ¿no? Y como tú bien dices, hay varios nortes, no solamente es el norte convencional, que el habitante de Santa Cruz entiende que es Puerto La Cruz. Cuando sí. Habla de norte, dice Puerto La Cruz. El resto del norte no existe, ¿no? Y Tacoronte, si acaso, para echar un guachinche y echar un vaso vino. Confunden Tacoronte con el Sauzal, con La Matanza. ¿Que es una sola comarca? Sí, que el Valle también, sí. Pero desde luego es que está el norte de que está por hacer, que es el norte de San Juan de la Rambla, para allá. Y realmente hay muchas posibilidades, porque está prácticamente virgen, ¿no?
Muchísimas posibilidades, y yo creo que podríamos desarrollar un modelo, ahora que muchos, permíteme decirlo así, porque yo soy, bueno, un alcalde que acaba de llegar hace un año a su alcaldía, por los motivos, y ahora que se habla mucho de la Agenda 2030, de la sostenibilidad, del cambio de modelos y de otras apuestas, sostenibilidades, pues yo creo que estamos en un momento en que podríamos aportar muchísimas cosas y desarrollar en torno a esos modelos, no son nuevos, pero los que se apuestan en estos momentos, como otro tipo de turismo es posible, otro tipo de economías es posible. Un sector que es muy importante y está cómo está, porque esos son los números, somos gente de números y al final los números te dicen las realidades, el sector primario, el sector agroganadero que apenas existe, podría generar muchísimas cosas, pero ya te digo, es un debate...
Bien gestionado además, no como hasta ahora se ha hecho, que está basado en subvenciones y en ayuda, no, bien gestionado y sostenible, no solamente medioambientalmente, sino sostenible económicamente.
Y por supuesto, ahora que también se ha demostrado cuando comenzó la crisis, la pandemia, y el cierre total, y descubrimos una cosa, tenemos que buscar elementos que nos hagan ser menos dependientes del exterior. Cuando ahí, bueno, saltaron muchísimas alarmas, el cero turístico que hacemos ahora, por poner un ejemplo, esto es muy general, por cierto, ¿no? Hay que profundizar más y un debate complejo, extenso.
Pero son medidas que hay que abrir.
Exacto, Ezequiel. No puede ser que nuestra, por ejemplo, estamos lanzando pinceladas de todo, ¿no? Son ideas que estamos ahora. Ahora es como si fuera una tertulia que tenemos tú y yo. La soberanía alimentaria es evidente, no podemos estar con los números que tenemos. Es verdad que las islas no puede producir para todos los que somos, pero hombre, cuanto más se produzca, mejor. Exacto, esas dependencias. Y ahora también otra gran crisis, el tema energético. Tenemos que ver, esto es un territorio pequeño, débil, pero tenemos que buscar maneras de que con nuestros propios recursos no depender tanto del exterior. Y repito, si saltaron las alarmas con el cero turístico, porque es el modelo que genera, hay que estar agradecidos, genera mucha economía y genera mucha riqueza.
Y tenemos que tener claro que en Canarias tenemos, exacto, que seguir dependiendo del turismo.
Pero ya que ha saltado las alarmas, ir a potenciar otros sectores que nos den garantías también de otras economías, diversificar y tener más opciones. Es un debate largo, pero hemos empezado con algo bastante grande cuando veníamos a hablar del municipio de San Juan de Arambla, pero que es muy interesante porque, como bien dice, como ciudadanos que somos todos del norte, yo sí voy a hacer una pequeña discrepancia. No creo que es porque la ciudadanía se haya desmarcado de cada uno a su, como has dicho, su barranco, no quiero mi depuradora, sino creo que faltan las bases de establecer qué norte, liderar qué norte, o entre los distintos agentes, no solo políticos, sino todos, sociales, de ciudadanía y patronales, sindicales, qué tipo de modelo podemos ejercer o participar para entre todos ejecutar y dar alternativa a lo que ahora no tenemos.
Que es un PIB propio, una sostenibilidad económica, un empleo que nos evite las colas de la TF5, unos buenos hospitales que nos obligue a hacernos pruebas diagnósticas para allá, un sistema educativo que permita que los chavales no tengan que ir. Es que
al generar final, riquezas y modelos en este municipio, en el ámbito municipalista, en este entorno, y yo creo que ha estado también con una clave importante. Por comarcas se pueden desarrollar mucho. No tenemos que tener todo. Claro. Por repetido en los pueblos, pero a nivel comarcal sí desarrollar para que no nos falte nada y no tener que estar dependiente de otros lugares y yo creo que al final la base de todo es generar riqueza y generar economía que así hacen que la gente quede en su zona comarcal. A ver, ¿dónde se puede vivir mejor que en la zona que somos nosotros? Es el paraíso de esta isla, los mejores entornos naturales. A ver, me lo discutirán, pero yo evidentemente hablo de lo mío como lo más.
Yo creo que eso es indiscutible.
Y si además nos dan garantías de que podemos trabajar, ganar sueldos dignos, hay riqueza y generar estas economías, yo creo que todo el mundo apostaría por quedarse del sitio en el que es, eso es evidente.
Además genera menos huella de carbono. Porque hay menos transporte,
menos contaminación. El debate energético. Yo soy un ejemplo, yo soy trabajador que yo, antes de ser alcalde, iba y venía todos los días a mi plaza, que era el Instituto de San Miguel, como bien sabes, en aquella entrevista que hablamos. Pues así muchos trabajadores. El modelo de movilidad, la movilidad no solo es facilitar carreteras para desplazar mano de obra de un lugar a otro, es para movernos mejor también por la isla y vamos a intentar que las distintas comarcas puedan dar valores de empleo, de empresas, de economía, pero si no son atractivos y les generan problemas, imagínate, ¿no? Una empresa que tiene sus garantías y su ubicación porque tiene todo en cierto lugar, pues desplazarse a un sitio que infraestructuras, carreteras no hay. No se va a desplazar.
Hay que poner en valor este norte y todos sus municipios, que cada uno tiene su idiosincrasia, sus posibilidades y su potencial, que a veces yo pienso que no queremos ver, porque mira que es evidente que hay potencial en todos los municipios del norte. Pero Segunda de la Rambla tiene varios exponentes que yo pienso que han estado olvidados. Pero bueno, para eso están los políticos municipales, para que vayan poniendo en valor cada uno sus ayuntamientos, ¿no?
Y que nos dejen.
Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Y que no tiene que... Es importante una cosa que ha dicho Ezequiel, que no hay que redundar todo en todos los sitios. Es decir, que hay que ver qué tenemos en cada pueblo y no tener que ser igual que Santa Cruz, o igual que La Laguna, o igual que La Orotava, o igual que La Guancha, o igual que Los Hilos, no. ¿Qué necesita mi pueblo? Es no evidente. Porque el otro lo tenga, sino porque mi pueblo lo necesite, ¿no?
Y las grandes, no se nos olviden... bueno, yo creo que tengamos tiempo para después hablar de San Juan de la Rambla. Pero afecta por igual a todos los municipios. Al final nos importa todo lo que hablamos, vendría bien para nuestros vecinos y vecinas. Las grandes entidades, las grandes fuera del ámbito local, o bueno, un cabildo que es local, pero supermunicipal, un cabildo, un gobierno de Canarias, creo que dentro de sus políticas debe priorizar, y lo deben entender así los grandes lugares, las grandes ciudades donde tienen sus propios recursos y su propia riqueza, para hacer apuestas que atiendan a los desequilibrios. Las apuestas son las inversiones y son temer determinadas cuestiones presupuestarias para ese desarrollo.
Ese es el reto principal de un cabildo o una diputación.
Lo pone en un cabildo, por ejemplo, y también un gobierno de Canarias, ¿por qué no? Porque vela por toda la comunidad autónoma, pero también, como bien has dicho, en especial un cabildo. Sí, señora, así es, como bien sabes, y con todas...
Y a veces se olvida, que el cabildo está para atender fundamentalmente las desigualdades entre pequeños municipios y grandes.
Yo lo que llamo esos desequilibrios. Y creo que además, como no solo desde la idea que puedan tener las entidades con sus apuestas políticas y sus técnicos, sino sentándose con los municipios y marcando y estudiando qué prioridades hay que hacer, porque los municipios tienen que aportar, porque somos los que conocemos nuestros pueblos, qué se pueden hacer para que todo lo que hemos hecho en esta intro... Todo esto es una intro, no hemos profundizado.
Estamos empezando.
Para los oyentes, para tener
el preámbulo. Claro, el preámbulo.
Sí, pues creo que se podrían hacer cosas, muchísimas cosas, que cambiaran el desarrollo de nuestros pueblos. Ya te digo, me preocupa mucho la Coma. Yo conozco toda la isla, porque como trabajo en el sur, me muevo por toda la isla, mis distintos trabajos han sido en distintos lugares, ¿no? Hasta en el gobierno, en el cabildo. Pues creo que firmemente, son números, eso no lo puede discutir nadie, una de las zonas más deprimidas en eso, en desempleo, en pobreza, en todas estas cuestiones, en exclusión social, es la comarca noroeste. Hay que hacer, y tenemos que hacerlo conjuntamente, ayuntamientos a nivel comarcal, cabildos, gobierno, y por supuesto también gobierno de España, que para eso está.
Es un paraíso del norte y hay que mantenerlo, la comarca noroeste, pero bueno, hay un día a día, y desde luego la noticia de la última semana es este plan de empleo específico para San Juan de la Rambla que Carmen Luz Basso presentaba.
Sí.
Estuvo por aquí poco antes de ir para San Juan de la Rambla, que estoy mismo haciendo que tú, y estuvimos hablando del plan de empleo general y la importancia que tiene esto que estamos hablando tú y yo, de consolidar la población de las comarcas deprimidas, generando oportunidades a la población joven, a la población que quiere quedarse en su pueblo y que la situación no se lo permite y tiene que meterse en la puñetera cola de la TF5, que siempre digo que no es el problema. El problema no es la TF5, eso es el síntoma de una enfermedad grave que se llama que tenemos que ir allá a hacerte todo. Educación, sanidad, trabajo, gestiones administrativas, es decir, todo confluye en un embudo. Eso es el síntoma, no es el problema. Y desde luego este plan de empleo puede ayudar, ¿no?
Puede, precisamente todo este debate era previo al programa del plan de empleo, pero vamos a centrarnos en lo que presentamos precisamente ayer, que es el programa de empleo. El programa de empleo, hay que decir que gracias a esa apuesta que ha hecho el Cabildo Insular, son programas extraordinarios que surgen después de la, bueno, en propia pandemia, ¿no? Debido a aquellos números del paro, ¿no? Cómo se disparó en esos momentos. Ahora va mejorando. Podríamos debatir políticamente porque está el previo, pero los números son números. Va mejorando, van bajando las cifras. Yo daré datos de San Juan que son muy importantes. Y estos programas extraordinarios, gracias a esa apuesta que hace por primera vez el Cabildo Insular, logramos que municipios como el mío, donde las tasas son muy elevadas, una apuesta, creo que si mal no recuerdo, de 243.000 euros, pues durante un tiempo, además de formarse, que es lo más importante, para luego la búsqueda activa en otros lugares de empleo, porque es trabajo temporal, son 6 meses, 7 meses, pero va a ayudar bastante en esas economías familiares. Vamos a conseguir que en torno a, ahora mismo en el proceso de formación, 31 personas, pero luego quedarán contratadas unas, no recuerdo, 17 o 18 personas, van a mejorar en su cualificación profesional, porque no hay que, este programa está acompañado por ese previo de formación muy importante en un mercado tan competitivo, y así poder dar la oportunidad a los sectores más desfavorecidos como personas de larga duración volver a reciclarse y actualizar su curricular o su tema curricular profesional para esa búsqueda luego de empleo, y luego también ayudar en mejoras del pueblo, porque lo hemos enfocado a, lo hemos puesto así, barrio calidad de vida rural. ¿Qué queremos decir con esto? Que gracias al plan de empleo vamos a hacer ciertas mejoras. Cuidado, dentro de lo que supone un programa formativo y empleo, no, tampoco son grandes obras ni grandes cuestiones, pero sí mejorar grandes carencias que tenemos hace mucho tiempo para que los barrios puedan tener, ser más bonitos, más atractivos y tener cosas que hemos tenido que trabajar hace tiempo y no hemos podido por la falta de recursos. Hay que recordar que el anterior plan de empleo fue una apuesta social, lo hablamos aquí también en tu programa, que fue el llamado programa La Colmena, donde era un momento que había que hacerlo, apostar para atender en esa forma y ese empleo a los más colectivos más desfavorecidos debido a la pandemia. Yo lo considero así y creo que es así, como fueron los jóvenes y las personas más mayores, donde llegamos mucho tema de trabajadores sociales, psicólogos, ayuda a domicilio, un sinfín de puestos enfocados al aspecto social debido al estar encerrados y a todas estas cuestiones. Y ahora hemos dado este giro a dar respuesta a las necesidades del barrio y también, por supuesto, a otros colectivos que necesitan ser atendidos de desempleados, porque también deben tener luego la oportunidad. Debo decir, lo sabemos, pero siempre hay que recordarlo, nosotros las entidades municipales no tenemos ningún marco competencial en el ámbito del empleo, pero bueno, con estas iniciativas pequeñas o grandes, según se vean, podemos ayudar a estas cuestiones que es el empleo, que es una de las cosas más importantes que podemos participar o podemos contribuir. Y resultado de esto no es una cuestión que sea solo de ayuntamiento, sino del momento, de las empresas y de estos momentos en los que nos encontramos ahora. Debo decir que San Juan de la Rambla, con respecto al mes pasado, ha descendido el desempleo un 8%, y lo que es más importante también respecto a la interanual, la variable que mide el desempleo de un mes a otro, el mismo mes del año anterior, con el que estamos actualmente, un 28%. Hemos descendido un 28%, por lo que, ya lo dije en diciembre, fuimos el municipio donde más descendimos de la comarca en esta interanual. Ahora no estoy en capacidad de decirlo porque no tengo números, pero como hemos seguido la misma línea y la misma dinámica, probablemente con ese 28% de descenso interanual seamos de los municipios donde ha bajado más el desempleo de un año a otro. Son nuestros números y son muy importantes. No es son tantos porcentuales, tú sabes mejor que yo. Por eso hablo con cierta prudencia.
Me gusta mucho la estadística.
También, de tener 680 a tener ahora 483. Evidentemente, cuando me escuchen, me estará escuchando gente decir de municipios que tienen 2.000 o 3.000 o 4.000 parados.
También hay que ver la población de San Juan.
Pero yo hablo de mi porcentual, que mi población es de 4.875 habitantes, y con un dato del paro que era muy grande, y se ha trabajado. Digo, para que no se me malinterprete, pues esto no es una cuestión solo de un ente municipal, sino del momento, las políticas municipales que a su vez ayudan, porque ya me dirás, si se contrata a 30 personas, como que baja bastante, ¿no? Y en eso estamos, dentro de lo que se puede hacer dentro del marco del empleo, que yo creo que se pueden hacer más cosas, vamos a intentar hacer más cosas, pero creo que son buenos programas.
Estos planes de formación de empleo que van empatados, la formación con el empleo, que son temporales, como bien decía don Ezequiel, son 6 meses de ayuda a una familia que necesita ese trabajo e ingresos rápidamente. Pero el objetivo principal es reincorporar a personas de larga duración en un sector productivo que después sea sostenible económicamente y que el empleo sea estable a nivel de inversión privada, no inversión pública.
Esa es la idea. Debemos, por lo menos nosotros lo planteamos así, de que evidentemente luego lo más importante es reinsertar en el mercado laboral a todas estas personas que han participado en los programas de formación y empleo. En este caso hablamos del Cabildo, como pudiésemos hablar de otros. Por eso hemos planteado acciones desde el mundo de tan interesante como la agricultura ecológica, la jardinería, el tema de, evidentemente, para el mantenimiento del municipio, como puede ser aspectos de coger gente del mundo de la construcción que ha estado parada durante mucho tiempo y llevarla ahora al ámbito de las reformas y de que ellos mismos puedan tomar la iniciativa para, a demanda de, ¿no? Porque ahora es un momento también que se demanda
rehabilitación de bienes privados, de eso, viviendas, de acondicionamiento para Airbnb,
y con esos asesoramientos ver que ellos pueden tomar toma la iniciativa e ir con su propio trabajo, como bien desde la autónoma o bien con una empresa que los contraten, pues que tener esas opciones y no le falten trabajo, y por supuesto con las acreditaciones de certificaciones profesionales muy necesarias en un mercado en el que todo el mundo debe acreditar sus competencias o sus habilidades profesionales.
¿Hay movimiento en San Juan de la Rambla de inversiones privadas? Es decir, ¿hay gente que tenga iniciativa de decir voy a gastar dinero, voy a invertir dinero en este municipio? Yo entiendo que no es un sitio industrial, no es un sitio donde se pueda tampoco reactivar mucho el comercio bestial ni las grandes superficies. A lo mejor va, no sé, usted me corrige, señor alcalde, pero el turismo rural, el alquiler vacacional de zonas preciosas que están ahí con el respeto que se merecen, con el cuidado, pues a lo mejor por ahí sí vamos bien, ¿no?
Lo hay, pero te voy a decir una cosa. Estamos pendientes, o esas inversiones están pendientes, de ciertas cuestiones. Estamos en un momento en que San Juan de la Rambla puede desarrollar muchísimas cosas en torno a lo que estás hablando, pero hay que poner el escenario para que sea definitivamente atractivo y lleguen todas esas inversiones. Las inversiones, evidentemente, al día de hoy podemos optar, pero vienen siempre entre ese ámbito público y privado, como los grandes apuestas de los Next Generation y todas estas cuestiones, pero hay que pensar en cómo poner un escenario para que lo que da riqueza y permanece y da ciertas garantías, como el sector privado, vea que hay opciones. Cuidado, hablo de un marco pequeño, ¿no? Las inversiones que a lo mejor digo en cifras, un municipio, una ciudad, las tiene o las consigue en cuestiones de dos o tres iniciativas. Pero en el ámbito del turismo rural, tenemos pendiente cuestiones y del propio crecimiento natural que debe tener San Juan de la Rambla y que sigue pendiente, como es hacia el lado oeste del municipio, hacia el lado este también, llámese por el lado de ofertar más viviendas, porque es una demanda que muchos sanjuaneros se han tenido que ir fuera debido a que no tienen o nunca se ha dado esa respuesta que siempre han demandado. Se está acabando un mandato y vamos a ver cómo comprometemos algo para que se vea que puede ser ya una opción real. Y también desde el lado este del municipio, donde hay opciones de desarrollo turístico, y estamos pendientes también de otra cuestión que haría muy atractivo es el tema del barrio de Las Aguas, que estamos pendientes, no ha salido determinadas cuestiones, pero desde que eso vaya cambiando hará atractivo.
¿Qué pasa en Las Aguas que no arrancan?
Es importante esa pregunta y así vamos empatando cuestiones unas con otras, pero no solo, déjame antes de entrar en Las Aguas, una cuestión no solo de la zona costa como me estoy concentrando, sino de las zonas altas del municipio y de medianías, que tiene un potencial importante en lo que se refiere, por ejemplo, al sector primario y también, por supuesto, a lo que es el ámbito de otro turismo, el turismo rural, natural, dentro del entorno en que nos encontramos. Es que lo tenemos todo. Ahora hay que buscar esas inversiones y esas apuestas. El albergue era una de las inversiones privadas que ha quedado parado porque en temas de desarrollo económico, y vamos a darle otra vuelta para favorecer que las empresas que quieran participar, el tema económico no sea un impedimento, empiecen la iniciativa y luego vemos cómo vamos resolviendo. Pero vamos a Las Aguas, porque tengo tanto que hablar que si no voy empatando de un sitio a otro. Las Aguas nos ha pasado una cuestión que, bueno, entendemos que ha sido así debido a la crisis, a cómo los precios van cambiando. Nosotros tuvimos la gran noticia que en noviembre del año pasado se aprobó el proyecto, se publicó, e incluso no tuvo ninguna alegación. Estoy hablando ahora de lo que es retirar la piscina, que es ese garbanzo negro que tenemos ahora mismo en lo que es nuestra tarjeta de presentación, porque todo el mundo va a
Las
Aguas. Una
piscina a la que hemos ido mucho y la echamos de menos.
Sí.
Tanto.
Pero una vez hecho el abandono, pues no nos queda ya otra que retirar y ver cómo recuperamos ese entorno marítimo. La primera fase de ese entorno, que es lo que voy a decir, se aprobó, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias para el tema de alegaciones. No hubo ningún problema, ninguna, porque el impacto que tiene medioambiental es cero. Luego, por temas jurídicos, consideró costas que también publicarlo en el BOE, para también a nivel nacional si habían alegaciones, tampoco las hubieron. Y conseguimos pasar todas estas fases y publicar en contratación el famoso licitado de 1.700.000, que es una primera fase para quitar y dar seguridad al entorno donde está la piscina, pero nos llevamos la sorpresa, o la triste sorpresa de momento, que el concurso quedó vacío y no se presentó ninguna empresa. Tras distintas consultas, no se puede decir al 100%, pero tras distintas consultas de posibles empresas interesadas, hubo un problema que hizo que quedara el concurso vacío: los precios. Para ponernos un ejemplo, si el hierro salía 100 y ahora sale 200, y si el hormigón salía 100 y ahora sale 300, un proyecto presupuestado con hace números o variables o precios de hace 2 años a esta realidad actual estaba fuera del mercado, por lo tanto las empresas no eran nada atractivo porque no les iba a generar beneficio, al contrario, incluso pérdidas. ¿Qué hemos hecho? Ya hablo en plural porque estoy implicado por igual, aunque sea a costa del responsable, pero ahí estoy todos los meses puntualmente.
Pero eso no es fácil, eso que está diciendo Ezequiel, que parece que es así, sobre hacer botella, cambiar los precios de un proyecto que ha sacado, ha salido de licitación, no es fácil.
No es fácil, es lo que voy a explicar. Ahora se ha cogido el proyecto, se ha tenido que actualizar en base a lo que ha sido o se cree que es el mercado actualmente, se tiene que volver. Lo que sí es interesante es que no se tiene que aprobar por completo el proyecto porque ya está aprobado, sino lo que
de
es,
precio.
Exacto, la ficha de el tema de precio. En este mismo hace pues una semana o hace 15 días, no recuerdo bien, hablé con Costas porque siempre le hago un seguimiento puntual para ver por dónde va el proyecto. Ya se ha modificado, se ha incrementado en 300.000, va en torno a 2 millones la ejecución de esa obra, pero se encuentra en la mesa de contratación de Costas, de la Secretaría, a espera de la aprobación definitiva para volver a subir a plataforma y volver a ser pública.
Costas que sigue siendo estatal, no va a pasar todavía la consejería de
gobierno. Sigue siendo estatal y bueno.
Un año y medio después, ya vamos por el segundo. Iba a ser para el verano de hace 2 años.
Vale, pues veo que es una cosa que incluso viene de antes de que yo sea alcalde.
Sí.
¿No?
Sí.
Pues ahora esperamos y deseamos que cuanto antes, dentro de lo que es engorroso, bueno, como decimos todos, porque yo no dejo de ser también un vecino normal y corriente, lo que llamamos burocracia,
horrible.
Pues exacto, esté cuanto antes ese nuevo proyecto, nuevo no, sino ese proyecto con esa revisión de precios subido de nueva plataforma para comenzar el proceso de adjudicación.
Como tarde mucho, Ezequiel, van a tener que volver a hacer otra revisión, pues gusta la vida, ¿eh?
Sí, eso es uno de los miedos que tenemos, porque bueno, lo estamos viviendo en el día a día, es brutal, perdón por la palabra, pero como...
Hay muchos concursos de cierto, no solamente el de la piscina.
Sí, está pasando, porque todos los proyectos se hacen o están hechos de hace 2 años, 1 año, y la diferencia de precios que estamos teniendo con lo que se ha proyectado, es evidente que cómo asumes una empresa. Por lo tanto, dentro de lo malo, lo menos malo, que es una modificación de precio, no es aprobación de proyecto, no tiene que pasar de nuevo los informes ambientales, las publicaciones, sino directa a plataforma. Y espero y deseo que cuanto antes suba, para así a las empresas sí los vea ahora atractivo y poder definitivamente de una vez y después de tantos años, por lo menos esta primera parte, que es retirar la piscina y dar seguridad con distintos accesos a lo que es la playa de las aguas, ya eso es un primer paso y luego ya iremos a los siguientes pasos, pero como bien decimos y usando frases nuestras, vamos pasito a pasito y esto es lo más importante. Y vamos a ver qué pasa. Me preocupa mucho y como digo, a veces digo, ojo, qué mala pata, en el momento que a uno le ha tocado, con las ganas que tiene de gestionar, con todo lo que se va encontrando por el camino. Es tremendo, porque aunque pongamos todas las ganas, que tú lo sabes, y estemos ahí con esta energía por hacer las máximas cosas posibles para el desarrollo de nuestro municipio, nos estamos encontrando con esta crisis una serie de cuestiones que los que estamos al frente tenemos que gestionar. Y a mí me ha tocado precisamente ser alcalde gestionando todas estas variables que hacen que las cosas no salgan como uno quisiera. Pero bueno, el reto es mayor y nos hará más fuerte.
Bueno, el dinero público ha puesto el foco en San Juan de la Rambla y sin pedirlo casi, pues ha hecho centro de la polémica. Hace algunas semanas estuvisteis en el Cabildo de Tenerife reclamando que os escucharan, que ese proyecto del anillo insular, la ampliación de la TF5, que afectaba de manera muy importante a los enlaces de San Juan de la Rambla, pues no estabais muy conforme con lo que allí se planteaba. Y también ahora os han colocado el tema también de la salida de la carretera general, la TF5, cuando ya deja de ser autopista, que también sin poderlo ni beberlo y sin pedirlo, pues os han perjudicado de alguna manera. Bueno, a ustedes y a todos los que pasan por allí.
Es muy importante esta pregunta para poder hablar de ella. Vamos bien de tiempo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, además el siguiente invitado ya ha llegado, pero está encantado escuchándote.
Vale, aquí hay tres cuestiones importantes. Vamos a ver, la primera de ellas, que está antes incluso que el anillo insular, que fue el encuentro en el Cabildo y las distintas manifestaciones desde la plataforma Rambla de manera vecinal han tomado la iniciativa para ver si una vez por todas, después de 40 años, y donde todas las entradas y salidas que van desde Los Realejos hasta Ico de los Vinos tienen seguridad y tienen una entrada y salida digna para sus distintos lugares, ¿cómo es posible? Y de esto responsabilizo a todo el mundo, porque los problemas cuando están ahora no es que sean de ahora. Hay problemas que tú analizas y dices, pero madre mía, ¿cómo esperamos a esto y aún no se da solución? 40 años lleva esperando el barrio de La Rambla para poder tener una entrada digna, de poder tener garantías de seguridad, no solo para los coches, sino para los propios peatones que deben cruzar la TF5 para ir al Barranco Ruiz, usar las propias paradas donde nos invitan a usar el transporte público, pero luego no garantizamos la
seguridad. Para llegar a la parada de Guagua, exacto, hay que jugarse la vida.
La seguridad de nuestros propios ciudadanos. Hay que recordar que el barrio de La Rambla, para situarnos, es justo el que está en la entrada de Barranco Ruiz. Es el barrio donde comienza el municipio, y otro dato muy importante, que no solo es el comienzo del municipio, el barrio, sino también es el comienzo de la comarca. Está sometido a un gran tráfico, todo lo que va hacia la Isla Baja
pasa por ahí.
Exacto, todo lo que pasa para un lado o para el otro.
Tenían que ir por el Alto, que muy poquita gente va.
Es los episodios que hemos tenido cuando los distintos derrumbes, la situación de tener que ir por el Alto debido.
Los que lo han sufrido saben que no hay opción.
Al Estado. Entonces, 40 años demandando, donde todos los gobiernos que han estado han sido responsables. Y como yo bien digo ahora, si hay un gobierno que tiene el momento y la oportunidad de demostrar, y quiere decir que no es igual, tiene el momento y la oportunidad de demostrarlo. Y demostrando estando una solución. Ya se ha planteado una solución que es la definitiva, en idea. Hay que proyectar, hay que presupuestar y ver la viabilidad debido al paraje y al tema de Barranco Ruiz que rodea, que es el paraje y el entorno natural. Pero estamos en una lucha, una demanda que los ingenieros dicen, los ingenieros, los técnicos o desde el ámbito político, dicen que no es posible debido al cambio de rasante y la curva y la seguridad, que es que salvar un obstáculo que nos preocupa, que es cuando salimos de La Rambla para doblar a mano izquierda e incorporarnos para ir hacia el valle, venir hacia el valle o ir hacia Santa Cruz, pues nos harían ir hasta San Juan y volver para ir hacia el valle. Queremos salvar ese obstáculo en esa solución provisional hasta que venga esa definitiva, y yo creo que habiendo voluntades y ganas, pues se podría dar una solución, porque mire usted, si de repente hay grandes inversiones para tapar una avenida y que sea más bonita en ciertos lugares o en ciertos ámbitos, yo creo que aquí, por 2 o 3 millones de euros, plantear una solución y hacerla rápida también es posible. Eso es un frente. Luego tenemos el del anillo insular, que no tiene que ver con el de La Rambla. Quiero matizar esto, que es muy importante. La demanda de los vecinos de La Rambla es independiente a la del anillo insular. Se puede hacer una cosa sin saber o
sin ver hacer la otra.
Qué va a pasar en el anillo insular. Y te digo por qué. Nosotros en el anillo insular se nos ha dado, como bien saben, se ha publicado lo que va a ser el tramo San Juan Ico, San Juan de La Rambla, San Juan de La Rambla Ico, como se quiera decir, donde no hemos encontrado una cuestión que no nos gusta a los rambleros. Nosotros pensábamos que esa propuesta de anillo ya iba a empatar con lo que es el ámbito de los realejos y exacto.
Queda el agujero San Juan de La Rambla.
Claro, pero hay un gran tema que genera muchas dudas e incertidumbre, que al salir el anillo justo a la altura de los Alenes, o precisamente el barrio de las Aguas, en la TF5, hay planteado ahí una actuación de unos viaductos, no sé si lo he dicho bien.
Parque donde, de atracciones.
Donde el impacto ambiental, el impacto visual, tanto también el agrícola y todo lo que supone para la costa ramblera, va a ser un destrozo. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra costa. Es muy pequeña, porque debido al acantilado, el espacio que tenemos es muy pequeño y no podemos permitir eso. Y además eso genera las siguientes dudas. Cuando va de San Juan a los realejos, ¿cómo se va a proyectar eso? ¿Va a ir todo por fuera para así enterrar por los realejos como si está comprometido y que no irá a vista? Pues nosotros consideramos, ojo, en un pleno de manera unánime por todos los grupos políticos de todas las ideologías, hemos dicho no al planteamiento de este anillo para San Juan de La Rambla, pero no hemos dicho no al anillo insular, sino a esta propuesta. Nosotros, por lo menos, antes de valorar esta, porque a lo mejor resulta que es la única posible, no se nos ha explicado que pueden haber otras opciones. Nosotros hemos invitado con ese no a que se planteen otras opciones posibles para evitar lo que será un impacto tremendo para San Juan de la Rambla. Repito, no decimos no al anillo, porque consideramos que es muy importante para el desarrollo y la movilidad de esta isla, tal como se está planteando, pero quiero que quede claro a los oyentes que no nos oponemos al anillo, pero sí nos oponemos a algo que nos hará mucho daño en nuestra costa ramblera, por muchos aspectos y muchas variables. Pero sí es verdad que a esa propuesta consideramos que deben haber otras propuestas, y sabemos que otras propuestas son posibles. No somos ingenieros, bueno, somos de nuestros ámbitos, pero no precisamente de esto. Y sabemos que otras opciones son posibles, y todo depende de las voluntades y del debate. Hay que llevar esto al debate a la... ¡Ay, Dios, que he derramado, perdona, el agua! A la ciudadanía. Pero hay que resolver esa parte. Y ahora la última sorpresa que nos hemos encontrado es que en San Juan, la única salida segura que teníamos, que es de San Juan a Seico de los Vinos, con un carril totalmente independiente de incorporación, nos hemos encontrado la sorpresa que Carreteras ha llegado. El único cambio que ha hecho en estas nuevas modificaciones que está haciendo la TF5, precisamente parece que es en San Juan de la Rambla. La ciudadanía y yo, y todos en especial, estamos diciendo si está pasando algo con Carreteras y San Juan de la Rambla. No lo sabemos, porque la única zona que daba seguridad y salida era ese tramo, y nos han puesto un sedal paso justo. Como bien saben, venimos bajando y luego hay que tomar e incorporarse en esa subida, que ahora va a generar un nuevo problema y va a generar problemas de seguridad. Yo no entiendo cuando las cosas funcionan, donde nunca ha habido un accidente, por qué se ha cambiado con esta opción. Y en 15 años que lleva funcionando, ni un solo accidente en la salida de San Juan hacia Eco de los Vinos. Que no digan que es normativa, porque eso qué implica, que durante 15 años se ha estado incumpliendo la normativa. Y resulta que la mayor curva peligrosa de Santa Catalina, las isletas, ojo, yo no me meto con nadie ni los desarrollos de cada municipio, pero por favor, ¿por qué vamos a quitar algo que funciona y no ha provocado jamás un problema para generar un nuevo conflicto?
Nadie se ha quejado nunca de esa salida.
Nunca.
Ni conozco yo, ni vamos, igual se han dado algún toquito, pero...
Toda medianía es para ir hacia Ecuador, hacia el sur, precisamente sale por ese lugar, incluso hasta vecinos de la propia Guancha, porque las garantías de incorporación y de seguridad, como estaba hasta el momento de hace dos días,
ahora está peor.
Daba seguridad.
Ahora está peor, sinceramente.
Y no lo entiendo, la verdad. Seguiremos luchando por la seguridad y las cuestiones de San Juan de la Rambla. He hablado muy rápido en este último tramo porque sé que el tiempo
apremia. Es oro en la radio. Perdón, Ezequiel Domínguez, ya sabe que está a su casa y cuando quiera venir por aquí siempre está invitado. La verdad es que ha sido interesantísimo estar escuchándole. Pocas preguntas ha habido que hacerle, porque usted tiene muchas cosas que contar.
Hay muchas.
Pero ya sabe usted, cuando usted quiera. Aquí, esta casa es amiga de todos los municipios del norte de Tenerife y en especial de San Juan de la Rambla, que nos une muchos años de amistad y muchos años de dedicación a intentar sensibilizar a este norte de la isla de Tenerife con que hay un pueblo precioso, estupendo, maravilloso, que a veces es uno de los grandes olvidados de este norte de Tenerife.
Es un placer, si me lo permites, y muy rápido, es un placer estar aquí porque hay que poner voz a estos municipios, y también es un placer hablar de otro aspecto como puede ser la política contigo. Así que en otro momento, pues...
Invitado estás para cuando tú quieras.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atender nuestra oferta y nuestra demanda de información de San Juan de la Rambla. Hasta la próxima. Gente Radio, tu
día.
Pues ya hemos entrado en la hora final del programa de hoy, que no va a dejar de ser intensa y además muy atractiva para todos los que nos están oyendo. Fidelícense ahí, siéntense cómodamente o en su coche o en su salón de su casa o en la cocina si están cocinando, que también se puede cocinar a la vez que se oye la radio, práctica que yo habitualmente practico y que es muy aconsejable. Muy buenos días, don Rafael Cañadilla.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Vamos a hacer un análisis sociológico de qué ha pasado en Andalucía, que nos va a afectar en los próximos meses y igual algún año más. A toda la nación. No se puede negar que esto tiene repercusiones nacionales, ¿no?
Bueno, mira, Andalucía está llena de gente muy inteligente y muy sabia.
Como tú y como yo, que hemos nacido allí.
Y la sociedad realmente en 40 años ha madurado mucho. Y este es el premio que ha recibido la gestión realizada en estos 40 meses de mandato, ¿no? Y fuera ya de toda esa significación, que muchos politólogos y gurús que se sienten superiores incluso al común de los mortales han querido hacer creer, Andalucía y la gente en Andalucía ha tomado una decisión muy coherente con los resultados de su...
Y muy pensada y que se veía venir, ¿eh?
Efectivamente. Y hay otro error que cometen muchos partidos, que es asustar con el lobo, ¿no? Que viene el lobo, pero claro, la gente cuando se da cuenta de que la están engañando, reacciona y reacciona con contundencia. Y si no has visto un pelo del lobo, y sobre todo si el que pega mordisco es el que mete miedo, pues evidentemente la gente eso lo sabe valorar, ¿no? Andalucía no quiere ser la autonomía pobre que durante 40 años ha intentado institucionalizar desde la izquierda. ¿Qué le vamos a hacer, no? Aquí somos así, aquí no podemos cambiar, que no tiene que ayudar, etcétera, etcétera. Pura victimización que no lleva nunca y en casi nada a ninguna parte. Pero que no se llamen engaño, que esto es una foto finis de Andalucía y que cualquier error y unos cuantos aciertos en las políticas del gobierno pueden cambiar los datos también, ¿no? La gente sabe cuando se vota qué es lo que más le conviene, y así el voto en las municipales, en la autonómica o en las nacionales es completamente distinto, ¿no? Andalucía no es de subvenciones, sino de trabajo. Yo me acuerdo de la frase que le inspiramos a algunos a Albert Rivera en su día, sobre que los andaluces quieren que le den la caña y no el pescado, ¿no? Y que los dejen en paz en los ríos y los mares que los rodean, ¿no? Los andaluces quieren trabajar, quieren tener las mismas oportunidades y sobre todo contar con las mismas reglas que otros, ¿no? Lo que no quieren los andaluces en el mundo de las ayuditas y las paguitas ni la presión fiscal donde te cobren casi hasta por respirar, ¿no? Andalucía, igual que otras regiones, tiene gente trabajadora y cumplidora y sobre todo gente alegre y positiva. Lo uno va con lo otro y en su esencia y en lo que es su idiosincrasia, esa fórmula en el trabajo y la vida funciona. Si no, que se lo pregunte a Cataluña o al País Vasco, que hubiese sido sin la mano de obra de los andaluces, ¿no? Pero también a Holanda y Alemania, ¿no? Sin los españoles, especialmente los andaluces, ¿no? Que son los que emigraban y que trabajaban como burros para levantar esos países. Pero también pasa igual con los canarios cuando se fueron a Venezuela, a Cuba, que eran tierras en esos momentos de oportunidades, ¿no? Entonces la sociedad en general y cada uno de nosotros con la formación y el apoyo institucional adecuado, pues podemos conseguir lo que nos propongamos, pero a veces las reglas del juego, hechas tras convencionalismo interesado y maniqueo, impiden que la gente se desarrolle y se fomente. Por eso la dependencia por encima de la autonomía y la libertad no buena. Y eso significa la nueva esclavización del siglo XXI. Venga de donde venga y que lo fundamenten religiones, políticas o ideologías, ¿no? En estos 3 años y medio Andalucía ha pasado de no cumplir ninguna de las reglas fiscales a ser la única en toda España que en el 2019 sí las cumplía, ¿no? Y ha conseguido lo que es el equilibrio presupuestario. Ha tenido bajada de impuestos, han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y fruto de esas políticas, pues Andalucía hoy por hoy tiene 280.000 nuevos contribuyentes. Entonces, se han hecho muchas cosas, desde 3 decretos para simplificar la burocracia en Andalucía a través de la Consejería de Transformación Económica. De hecho, en el cierre del mes de marzo, la empresa inscrita en Andalucía son 246.234 más, o sea, una cifra récord nunca vista en Andalucía, ¿no?
Entonces, y se han reducido chiringuitos, algunos han desaparecido.
Claro, es que...
Y la gente lo sabe.
Han racionalizado la acción política, que eso es fundamental.
No todo lo que deberían, pero han empezado.
Hombre, y luego han conseguido apuestas como de Google, de Renault, de Vodafone, de Robi, de Alas Cooper, de Consentino. Muchas compañías internacionales que están ya desarrollando proyectos en Andalucía y que han dado mucho empleo porque han creado y han generado la confianza necesaria para que la gente realmente vea en Andalucía una autonomía con
potencial,
posibilidades de desarrollo, ¿no? Se ha impulsado la digitalización en la administración autonómica. Hay una agenda digital dentro de Andalucía. Luego el tema de la encuesta de población activa, un 5%, un 5 y pico% sobre la del año 2019, o sea, a pesar del COVID y de todos los problemas que ha habido. La economía en general ha crecido un 6,1%. Entonces, estamos hablando de datos
Que la gente lo siente, la gente lo nota.
Claro, la salida a los mercados ha sido otro logro del gobierno andaluz en 40 meses, ¿no? La inversión extranjera ha crecido en 965 millones en los últimos 11 meses, ¿no? En cuanto a las exportaciones, Andalucía, 34.552 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24,2%. La sanidad, pues en sanidad, que decía, no, el PP se carga la sanidad y tal. Bueno, pues hay 125.000 más trabajadores sanitarios. Luego,
pero eso son gracias a los fondos que ha metido el gobierno de la nación, según Adriana Lastra. No,
no. ¿Y por qué no lo han hecho otras comunidades? El tema de la educación, ha aumentado los profesores, el
pero tema, escucha una cosa,
la ley de autoridad del profesorado, ¿no? Es que son muchas cosas que
y eso solo es responsabilidad del Partido Popular, no tiene nada que ver los 21 consejeros de o los 21 diputados de Ciudadanos.
Claro, es que es un
yo es que es muy contradictorio, ¿no?
Yo lo que veo es que en Andalucía el tándem ha funcionado muy bien. El tándem PP Ciudadanos. Y me preocupa.
Y había buenos tecnócratas y buenos gente, buenos dirigentes de
la Claro, porque había incluso independientes.
Al
había
frente gente, de consejería y al frente de direcciones generales, muy interesante.
Gente que ya tenía mucho recorrido, que sabía cómo hacerlo y han transformado.
En gente muy que se ha quedado tiempo. En PP, por cierto. Sí. La mayoría de ellos.
Hombre, pero hay cosas, por ejemplo, en temas de políticas sociales, donde se ha bajado la lista de espera a la atención a la dependencia un 12,54%.
Igual que en Canarias.
Claro, entonces, oye, que se lo digan estos datos a. A nuestra diputación del común, a ver si se echaría, vamos, tiraría cohetes o no, porque es que lo que no se puede
es. No es casualidad lo que ha pasado en Andalucía, que hay datos detrás que lo avalan y la gente no es tonta, la gente
no
valora las cosas con el día a día.
La gente no es tonta en ningún
Yo
sitio.
Yo diciéndolo mucho tiempo.
Hay muchos políticos que
las cosas en Andalucía estaban diferenciándose y que había muchos votantes del PSOE que estaban diciendo, oye, esto que está pasando no está mal.
Claro, y luego el pacto, la ley de oficina contra el fraude y la protección del denunciante, que se han denunciado una serie de casos de corrupción, de temas de cargos públicos, de cuentas bancarias en paraísos fiscales, y oye, y se atajan y hacen que la gente tenga que dejar sus cargos y su responsabilidades.
Además, es curioso, ¿no?, que la corrupción en el Partido Popular en Andalucía no ha existido hasta ahora porque no ha tenido opción de gobierno. En Valencia había, en Madrid había, porque el Partido Popular había gobernado. Pero en Andalucía están limpios de polvo y paja, no hay prácticamente corrupción ninguna en ninguna estructura del Partido Popular que se conozca.
Porque se han institucionalizado esas
medidas.
Y se
han hecho normas, ¿no?, para intentar evitarlo antes de que se produzcan, ¿no?
Luego se ha reaccionalizado la administración pública, reduciendo los procesos administrativos para conseguir la máxima eficiencia, ¿no? Se han quitado, por ejemplo, el tema cuando tú pides una obra de primera ocupación, ¿no? O sea, la licencia de primera ocupación, allí con una declaración de responsable ya puedes abrir tu negocio.
Eso es copiado de la Comunidad de Madrid, que lo sepa.
Y pero de Inglaterra y de muchísimos sitios. Si es que eso es lo lógico. Lo que
y
no
aquí
se puede
camino
poner siempre, continuamente, traba a todo lo que se hace, ¿no? Y arrollar a las personas que invierten su dinero y su tiempo y su ilusión en crear un proyecto que puede generar riqueza y dar sostenibilidad, ¿no?
Pero este modelo, y me interesa mucho hablar contigo de este tema, este modelo que ahora estamos conociendo en todo el territorio nacional y lleva el nombre detrás de Moreno Bonilla. ¿Por qué Moreno Bonilla ha ido en esta dirección y Ayuso ha ido en otra? Porque a mí me preocupa mucho, no, quiero poner un poco el foco ahí, que Moreno Bonilla estaba gobernando con un partido que se llamaba Ciudadanos. Uh-huh. Y esa moderación, ese sentido común, esos valores que ahora mismo está apoderándose Moreno Bonilla, se los ha inducido. Una formación política que los españoles la hemos echado a la basura, ya está triturada y está. Bueno. ¿Es posible que esa iniciativa que en su momento ilusionó a tanta gente, que se llamaba Ciudadanos, haya sido absorbida, pero también con el ideario lo haya hecho el Partido Popular, ese modelo de
gestión
centrada?
Bueno, lo que pasa es que, mira, si hay algo bueno en Feijóo es su
moderación.
Capacidad estratégica. Y él sabe perfectamente, ya te lo dije en su día, que atiende a la extrema derecha con Ayuso y al centro, a esa gran maná que supone Ciudadanos, lo ha hecho con la moderación de él mismo y de otros líderes. Entonces, en las dos fuentes donde puede beber, va a intentar beber. y va a intentar acaparar y unificar la derecha, que es uno de los grandes problemas que tiene la izquierda, que no es capaz de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, está cogiendo el espacio de centro, que es el espacio a donde pertenece la mayoría de la población española, a ese espacio de equilibrio, de sentido común, y lo arropa con una serie de varones, o como ellos quieran llamarlo, y por otro lado tiene también algunos más radicales que atienden al espacio del PP crítico, que lo lidera Ayuso. Entonces, está dando, permite el juego en las distintas comunidades donde gobierna a los varones que están desarrollando su actividad política, ¿no?
¿Esto ha acabado con Ciudadanos ya? ¿O todavía seguirá dando goleadas? Bueno, porque Irene Arrimada ha dicho hoy que va a refundar el partido.
Claro, pero Ciudadanos se ha pegado un tiro en su propio pecho. Desde el principio.
Yo creo que en la cabeza, ¿no?
En la cabeza, no lo sé, pero sí, desde el principio se hacía mucho daño porque se autoengañaba, y autoengañaba a la gente que se acercaba. Entonces ha sido un fraude para muchísima gente que se acercó a Ciudadanos y lo, digamos...
defraudó sus expectativas de un partido de verdad diferente, ¿no?
Claro, y además un partido que carecía de ideología, y entonces se arrimaba a toda la gente independiente de que existía,
bueno,
por ahí.
Bueno, yo discrepo, ¿no? No carecía de ideología, sino que la ideología no primaba. No era como en otros partidos políticos donde la ideología es lo primero.
Claro, pero más que... O sea, tiene que tener un trasfondo ideológico, porque aunque sea el practicismo, o sea, el hacer las cosas de una forma funcional y operativa para que salgan, independientemente de eso, tú tienes que tener un respaldo de qué tipo de sociedad quieres. Y el modelo de Ciudadanos, en un principio, cuando era Movimiento Ciudadano, era un movimiento que aspiraba a ser un partido liberal, pero también social. Un partido que se preocupara de la gente, pero a la vez también contribuyera a que la economía funcionara dentro de un entorno globalizado como la economía liberal. Entonces, claro...
Es muy complicado mezclar el liberalismo con la socialdemocracia, y Ciudadanos lo intentó.
Claro, pero es que no es tan complicado. Eso existe en Bélgica,
para personas inteligentes, exactamente,
en Alemania,
existe en Noruega, han gobernado en Europa. Sitios.
Claro, entonces es un espacio muy interesante, y ya te digo, al que pertenece la mayoría de la sociedad española, pero que lo ocupan partidos que al final están pivotando sobre ese centro, pero que han sido la representación del bipartidismo, tanto el PSOE como...
Que ha vuelto claramente el bipartidismo, ¿eh? Ha vuelto,
claro.
Bueno, a por sus fueros.
Por eso te digo que estos resultados pueden ser muy importantes si se mantienen, digamos, en la misma línea el gobierno de hacer las políticas que están haciendo, echándose todo. Yo no veo otras intervenciones de Pedro Sánchez que os vamos a dar 450, os vamos a dar tanto, pero oye, si la gente no quiere que el Estado le dé nada,
no le cobres tanto y ya está, bájale un poquito los impuestos.
Efectivamente, deja a la gente trabajar, posibilita que la gente se desarrolle.
La gente se está hartando de tanto te doy, pero ¿de dónde saca de
pero
todo?
Pero es que luego no se da nada. No se lo pregunte a la gente de La Palma, o que se lo pregunten a muchos sectores. Ahora,
el ingreso mínimo vital, o sea, los PCI, la
ley
la
de dependencia. O sea, hay tantas cosas que dicen que se dan, pero luego no se dan. O sea, la gente no se quiere llamar a engaño en ese tipo de cosas. Y lo que hay que es facilitar que en una economía, porque por mucho que queramos salirnos de un entorno liberal, el mundo es liberal y la economía es voraz. Entonces, si queremos liderar eso y queremos estabilidad para nuestros ciudadanos y hacer que la sociedad evolucione y se cree empleo y la gente tenga sus necesidades básicas cubiertas y pueda llegar a fin de mes, lo que tenemos que darle posibilidades, institucionalizar el camino para que las personas puedan desarrollarse personal y laboralmente, ¿no?
La verdad es que yo me llevaría hablando contigo de este tema horas y horas y horas, pero tenemos que ir acabando. Así que, ¿nos dejas por ahí alguna reflexión más que quieras compartir con todos nosotros sobre lo que ha pasado en Andalucía y lo que puede pasar en España y en Canarias?
Yo creo que la reflexión es el aprendizaje. Yo creo que lo importante es que ahora tanto el Partido Socialista como el propio PP aprendan de lo que ha pasado en Andalucía. Aprendan de esa centralidad con la que se ha gobernado en Andalucía y ese descarte de la sigla e ir a la funcionalidad, a lo práctico y a sacar las castañas del fuego. Y en el PSOE se den cuenta de una vez que la gente no quiere ayuditas, no quiere subvenciones, no quiere el respaldo, sino que las dejen trabajar, que la dejen ser ellos mismos y que institucionalicen ayudas que realmente sirvan para que España y cada una de las autonomías puedan llegar donde quieran ser, donde quieran llegar, puedan posibilitar que toda persona que tiene un proyecto, toda persona que cree en algo, pueda desarrollarse. Si eso es así y habilitamos los canales adecuados, España podrá crecer muchísimo. Pero si otra vez cortapisamos todas las, digamos, inquietudes de la gente, al final España volverá a lastrarse con una deuda pública insostenible y con una serie de digamos,
hipotecas, cargas.
Hipotecas y cargas que no ayudan a que seamos, digamos, un mejor país, ¿no?
Y más competitivo y más sostenible, que siempre hablamos de la sostenibilidad del CO2, pero la sostenibilidad es que sí, llegar a final de mes con dinerito en el bolsillo.
En todo ese tipo de cosas existen infinidad de oportunidades.
Vale, pues, ¿qué te digo, Rafa? Que, sinceramente, macho, siempre es un placer hablar contigo, pero hoy me ha gustado más de la cuenta. Te he estado escuchando atentamente, como espero que hayan sido así todos los otros oyentes. La semana que viene más, no sé si mejor, pero más seguro que sí.
Seguro que sí.
Y vamos a despedir la sección, no con tu sintonía, sino con un temazo de Rihanna.
Ah, perfecto.
Que se llama Work.
Work.
Trabajo.
Nos volvemos work, a ver. Work and work.
La semana que viene.
Ese es el eslogan.
Y los oyentes no se muevan de ahí, que acabamos hoy con la tertulia. De momento, Rihanna, Work. Vamos. To me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. And some of that work, 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 work. When you walk a line, 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 line. I'm in the cafe, my tie, 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 tie. Drive me, I deserve to. No time to have you lurking. You make a like, man, you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and everything's wrong. Just get ready for work. To me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. And some of that work, 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 work. Da, 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 da. When you walk out, da, 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 da. Before the table turn, 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 turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I get another chance to, I will never, no, never neglect you. You. I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, 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 why. It's a me, I feel why, 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 why. You see me do my da, 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 da. So me by that why, 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 why. When you walk out, la, 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 la. When the cat from my ta, 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 ta.
Yeah. Get done, 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 done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling?
We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of
work, 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 work. They send me out there, work, 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 work. You see me do my da, 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 da. So me better, work, 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 work. When you walk out, la, 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 la. When the cash from my turn, 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 turn.
Que siempre ha habido chorro, maquiavelo y estafao, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón.
Bueno, pues hemos disfrutado de la sintonía un poquito, porque la verdad es que la sintonía es fantástica y maravillosa. Buenos días, Chano Esteve.
Muy buenos días.
¿Ha llegado usted caminando?
Caminando, sí, vine caminando.
Y sin sudar, es decir, que no hace sol.
No, sí se suda un poco, ¿eh? Pasa que ya te estabilizas cuando llevas 5 minutitos.
Lo tienes bien.
Tranquilo.
Don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días, yo vine volando.
Voy, volando vengo. Volando. Volando voy, volando vengo.
Quiere decirse que vine contento, alegre y deprisa.
Pero también. Estás contento porque se ha refundado Ciudadano y tú te vas a incorporar a la fila de ese partido político a extinguir.
No, a mí sí que yo sí he sido una persona centrada.
Ya te vemos. Ya te vemos.
Un poco Torre de Pisa.
La han estabilizado últimamente a Torre de Pisa después de 20 años. Le han puesto ahí algo para que no se caiga.
Te diré que fui de los fundadores del CDS en Tenerife.
¿Y eso es centro?
CDS era centro.
La C de centro es lo que tenía el CDS.
Centro Democrático y Social.
¿Y tú crees que CDS era de centro?
Claro que sí.
Ah, vale. Entonces ya te entiendo. Ya entiendo.
Entonces,
si tú CDS lo consideras centro, era, entiendo.
Era. Bueno, yo hace poco tiempo estuve leyendo un poco una biografía que hicieron de Adolfo Suárez, y él en principio hizo un partido que quería que fuera un poco tendiendo hacia la socialdemocracia.
Vale. Desde la jefatura del movimiento.
Bueno, la gente evoluciona.
Y tanto.
Oye,
pues de la jefatura del movimiento a la democracia.
Hombre, que sí evoluciona, que todo este fin de semana afortunadamente ha vuelto al centro.
La gente cambia. Y además que es saludable.
Sí,
es saludable que evolucione mentalmente y físicamente.
De Pikachu a Raichu.
Si no fuera así.
Oye, pues déjame presentar a Giovanna Leti. Buenos días, Giovanna.
Buenos días.
Que además tenía ganas de volar y dice: hoy voy a empezar yo. Pero Javier le ha pisado la vez.
No, yo he dicho que venía volando nada más y luego me han liado.
Tú eres como Adriana Lastra, me han liado.
Tenemos la suerte de compartir este programa con Giovanna. Lo que decía Javier, ¿no? Los italianos sí que saben hacer eso. O sea, los italianos sí que evolucionan. No tienen ningún problema en cambiar.
En cambiar opiniones.
De opinión y de parecer y votar a otros partidos en función de. Bueno, de claves que
es
son.
Es que se entiende la realidad, ¿no? Y se adapta, ¿no? La gente se adapta a la evolución de la sociedad. Y por eso hay un partido de derecha que existe de hace un montón de tiempo en el Parlamento italiano, ¿eh?
¿Qué se llama?
Hay
Boxi.
Que no. Ay, por favor.
Aquí, como todos los italianos,
tenemos hermanos de Italia.
Salvini.
Que no, tenemos hermanos de Italia que proviene dal partito che si chiamava Alleanza Nazionale, che era il real partito di derecha che provenía.
De Berlucconi?
Era
de
¿cómo se llamaba?
Berlucconi era il centro, ¿no?
Que no. A ver, Berlusconi era il centro.
¿Cómo se llamaba el filósofo del partito ese? Muy famoso, El partido que tú...
El sí, de Alianza Nacional, ¿eh?
Sí. Arrigo Sacchi era...
¡Uy, de verdad! ¡Uy, qué era vergüenza! No me lo recuerdo.
Un tipo
sí.
Muy...
Bueno, no, hay bastante
Antonio del Tobelli, algo así se llamaba.
Ahora me ha pillado ya, no, que no lo recuerdo, qué vergüenza. Sí, sí, pero hay, no, hay bastante intelectuales que están involucrados en la política con tessera de partido político.
Carlo Angelotti
y, que no.
Arrigo Sacchi.
Carlo Angelotti lo hemos exportado all'exterior. No, tenemos Forza Italia, che era un partito di centro.
Meno male.
Assimilabile, sì, se puoi dire che è parecido a al
Giovanna,
Partito Giovanna, Popolare.
Giovanna,
Giovanna.
No, Forza Italia di centro. De centrale rompedor, no?
A ver, un momento, ustedes tienen que ponerse serio, por favor. En el Parlamento Europeo están todos nel Partito Popolare Europeo. Entonces, nel Partito Popolare Europeo están los partidos tradicionalmente de centro. Entonces, Forza Italia, el Partito Popolare Spagnolo y algún más.
Ya hemos llegado nella a España, derecha, Partido Popular del Centro.
Nella derecha, lo que se llama derecha europea, están todos los partidos de derecha. En ese partido de derecha está Hermano de Italia, que es la formación de derecha de Italia. Está también la Liga, que ya no se llama Liga Nord, pero es Liga, que ya es un partido nacional. Bueno, hombre.
No, yo como Forza Italia era del centro, digo.
Que no. Bueno, la Liga sí. Y hay otra pequeña formación política que de vez en cuando se presentan siempre a la... alla campagna elettorale. Chi era?
Sin llegar a internet, Indro Montanelli.
Montanelli,
no, hombre,
Montanelli,
Indro Montanelli de derecha.
No. Hombre, ya fue, con fue tu gafa de sol yo para
entiendo. De derecha, Indro Montanelli, no. No. No
sabes lo que pasa, que es que la derecha y la izquierda es en función de donde tú estés, ¿no? Entonces, si tú estás en el centro con Forza Italia, es decir.
Chano, tú estás a mi derecha. Y Chano está a la derecha.
Oye, lo que está pasando en este país en las últimas horas a mí me llama mucho la atención. Yo quiero empezar por una cosa que he hablado poco para lo que quisiera hablar. No sé qué opinión tendrán ustedes de cómo se está gestionando el problema de Mónica Oltra. Porque a mí me produce, de verdad que me produce...
¿De qué has dicho?
De Mónica Oltra. Lo que está pasando el fin de semana que ha disfrutado la señora, la posición de Ximo Puig, muy incómodo lo vi ayer. A mí el lenguaje no verbal me gusta mucho, cada día estudio más ese tema, porque se dice muchas menos mentiras con la cara y con el gesto que con la boca, ¿no? Es decir, es más difícil. La cara de Pedro Sánchez ayer era para verla, ¿no? Decía, y no, puedes decir lo que quiera, que no dijo nada, pero se le veía, ¿no? Pero lo de Mónica Oltra, quiero hablar de Mónica Oltra y después quiero hablar de Adriana Lastra, de las consecuencias que ha sacado. Vamos a darle caña a la izquierda, vaya, porque está aquí Chano Poderoso, que ha venido caminando.
No, pero a mí me tienes que avisar, porque yo de lo de Mónica Oltra he visto simplemente las noticias que han aparecido en los medios y no he leído absolutamente nada.
Viene largo, viene de largo ese tema.
Adriana Lastra. Yo también
estaba aquí Lorenzo de la sentada cuando yo sentado en esa mesa dije, vengo asqueado por lo que me he enterado de la Comunidad Valenciana, hace más de año y medio. Y se viene arrastrando ese tema, ¿no? Y finalmente la han imputado por encubrimiento de un maltrato, de un abuso sexual de una menor por parte de su exmarido, que es su exmarido precisamente porque lo han condenado a 5 años de cárcel, aunque esté recurrido en el Tribunal Supremo. Pero es que a ella la han imputado por encubrir y por coaccionar, coaccionar a funcionarios para que los informes que tengan que emitir de la actuación de su exmarido, digo una vez más, exmarido por esto, no llegara a lo que llegó finalmente, ¿no? Entonces, que esa señora represente lo que pretende representar en la izquierda, a la izquierda del PSOE, y que los socios de esa pues de ese proyecto, hablo de Yolanda Díaz, hablo de Ada Colau, hablo de Mónica, la de Madrid, y sus socios de gobierno, en concreto el PSOE, Ximo Puig, no le metan la cabra en el corral si ella de por sí sola lo que le nace es irse de fiesta a bailar, cuando a mí me produce náuseas, ¿no? Pues yo creo que la izquierda a la izquierda del PSOE tiene pocos días para este país, ¿no? Y tú, que te gusta esa izquierda, te debería informar.
Me debería informar.
Porque le va a hacer mucho daño, ¿eh?
Evidentemente. Lo que pasa es que yo estoy en un proceso en el que cada día me gusta menos la política. Es decir, hay muchas cosas. Entiendo, por ejemplo.
Te puedo llegar a entender.
Entiendo, por ejemplo, la reacción del electorado andaluz respecto a la mayoría absoluta del PP, porque hay un cierto cansancio respecto a la visión de un gobierno que ha hecho un montón de cosas positivas, ha puesto en marcha leyes que no se pueden soñar si está la derecha gobernando, leyes sociales, el aumento de los los salarios, el tema de las pensiones, absolutamente todo, leyes que afectan directamente a los más pobres, a la gente que tiene menos recursos, y sin embargo eso no ha repercutido para nada en los resultados electorales. ¿Y por qué no ha repercutido? Pues por ese hartazgo, ese cansancio que manifiesta la gente respecto a lo que ocurre en el panorama nacional. Es decir, no se entiende que haya un gobierno donde los gobiernos se caracterizan porque tienen un portavoz y ese portavoz traslada a la opinión pública las acciones del gobierno y todo aquello que se hace en los distintos departamentos. Aquí hay 24 portavoces. Lo que dice un ministro contradice al presidente del gobierno, lo que dice la ministra contradice a lo que ha dicho el ministro, que no es de la misma ideología política y que está ocupando otro cargo en el gobierno. Entonces, eso ayer lo explicaban en la radio, 3 o 4 votantes que han votado siempre al Partido Socialista y que ahora han votado al Partido Popular. Es decir,
que eso existe, es evidente que existe.
Claro, porque hay una sensación de que este gobierno, en los grandes temas, está manejado por pequeños grupos políticos que son, evidentemente, y lo manifiestan claramente cada vez que pueden, enemigos del Estado y que lo que quieren es destruir el Estado. Entonces, eso, ¿cómo se mantiene en una gestión de gobierno diaria en la que, insisto, se han hecho cosas positivas, pero que la gente no las acaba de ver o las desconoce, simplemente porque en lo sustancial, que es el Estado, que es el país, pues se está navegando a la deriva, ¿no?
Entonces, te lo ha dejado votando en el centro del área, Javier.
Sí, yo le he dado de cabeza.
Ha sido Charo Echeverría.
Yo le remato un cornet de esto. No, mira, es que es un yo, para mí, es un gobierno que es pura ideología. No está de alguna manera resolviendo los problemas de los ciudadanos. No pisa la calle, no, los ciudadanos no se ven, lo vemos, el precio de la energía, el precio de los combustibles, todo está subiendo,
eso
la agricultura no la tiene.
Gobierno.
Claro, sí, claro, claro. Y luego que es que se basa.
¿Y en Francia porque
no,
subió
pero se basa,
o sea,
pero
no
se
me
basa,
confundas,
pero a ver,
no me confundas
saca,
una cosa con
pero
la otra.
Lo que no se puede consentir es, bueno, yo por lo menos, la gente no sé si lo escucha, yo creo que ya ni lo escucha ni nada más, que es que la memoria histórica, ley de la memoria histórica, y que pero la gente,
eso ahora
qué
le
necesidad
importa
tiene,
poco a la gente, la verdad. Ahora
qué,
mismo
qué,
no le
qué necesidad
tanto
tiene ahora este país de eso de la memoria histórica. ¿Por qué tienen que sacar a Franco otra vez? El Valle de los Caídos otra vez. Pero eso, si ya la gente eso ya no lo quiere, no le interesa.
¿A ti?
No.
¿A ti no te interesa porque tú eres franquista, sí, y porque asumías el credo del antiguo régimen? Claro, a ti no, pero a mí sí me importa porque mataron familiares que están en cuneta y que como cualquier familiar al que le matan un ser querido quiere que esté en un cementerio.
Yo te he dejado hablar.
Claro, pero no
respeta el turno.
Sí, perdón. Disculpa.
No sabe lo que pasa. Yo no quiero intervenir. Porque Chano tiene razón en una cosa. La memoria histórica no se puede perder. Lo que pasa es que no debe ser el eje vertebrador de la política.
Bueno, repite.
La memoria histórica.
Pero no debe ser. Yo estoy de acuerdo con los dos. No debe. Debe contemplarse, pero no ser el eje vertebrador del discurso político. No debe estar ahí permanentemente como elemento arrojadizo entre uno y otro. Hay que atender a las víctimas de una puñetera vez y bien. Pero no estar en el eje, en el centro del debate político.
A ver, bueno, ya no es que este tema no lo quiero.
Pero por unos y por otros, es decir, tanto los de derecha como los de izquierda.
Eso es un punto.
Pero es que te metes otra vez en la memoria histórica.
No, pero la memoria histórica. Es que la memoria histórica significa los dos bandos, ¿no? Un bando y el otro. Memoria histórica, digo yo.
Lo que hicimos en la transición, Javier, ponernos de acuerdo los de un lado y los de otro para cerrar la puerta. Bueno, y cerrar la puerta significa acabar con todo. Y una de las cosas pendientes es lo que Chano dice, y hay que tenerlo y entender a las personas. Hay gente que está buscando a su cadáver.
Hay mucha gente que está cansado de esos temas. Y está cansado de atacar al rey. No le gusta. Está cansado del pacto que tiene con los independentistas. Con los independentistas, con los herederos de los terroristas.
Eso lo he dicho yo.
Que se lleve la mayor parte del dinero a Cataluña, al País Vasco, y que hay regiones, por ejemplo, Castilla-León, o Extremadura, o Andalucía, que reciben menos de lo que le corresponde, sabiendo que están dando más a las demás. Que no hay justicia social, que no hay justicia económica. Y entonces la gente lo ve, que los españoles ya no son tontos, y ya se dan cuenta de las cosas. Y eso, al darse cuenta de esas cosas, la moderación, el gobernar para todos, que no lo hace la izquierda, cuando gobierna la izquierda es para ellos, sí, nada más. Bueno, pues en ese sentido
es para llenarse el bolsillo.
Muchas veces sí.
Sí, díselo eso al PP y a sus cientos de miles de cargos que están imputados por corrupción.
Ahora le toca a Giovanna. Venga, no, no, vete concluyendo, Javier.
Pero vamos a,
sí, porque ya tengo un dolor de cabeza.
Va a tener que apuntar las cosas que quiere decir. Porque
solamente
se
de Mónica Oltra.
Sí, y de hecho, tengo...
Solamente Mónica Oltra es un ejemplo de la izquierda. Mónica Oltra...
Perdona,
es...
no. Bueno, no, Mónica Oltra no es ejemplo de nada. No,
bueno, a ver, es la persona.
Será una representante, pero no, no un ejemplo.
Es la persona que yo la he escuchado en varias sí. ocasiones cuando atacaba a la que hablaba de corrupción en el Partido Popular de Valencia y atacaba a Paco Camps y a Rita Barberá, que la atacaba a morir,
a matar,
diciendo que de alguna manera que si eso le ocurriera en cualquier momento, ella hubiera dimitido. Y ella está con un delito mucho, pero un delito de grave sobre abusos, violación de una alumna.
De una menor tutelada por la comunidad autónoma.
Tutelada por la comunidad. Y además,
ella es la consejera.
Y para de una manera tapar al marido. Al exmarido.
Antes era marido.
Pero cuando pasó eso
era marido.
Cuando ocurre eso era marido. Era profesor de un centro de menores. El marido. Y entonces,
el tema es muy grave.
Tapa esa situación, incluso planifica, porque ahí no solamente está ella, está imputado.
Tiene que hablar Giovanna, pero yo voy a sacar la pregunta: ¿por qué si ella no dimite, Chimo Puig, que está, que se muerde, ¿por qué no lo hace?
Exacto, tiene.
Porque no se atreve, si ella no... porque pierde el poder.
¿Tú crees?
Claro, pero es que se le va al gobierno.
Es que
pues él estaba contrariado, el yo le he visto la cara y
sí, ayer
yo, muy contrariado.
Pero
sí.
Contrariado no es contrariado. Hace un hecho de esa gravedad. Tiene que tomar decisiones. Determinante.
Si no lo toma el implicado, tiene que tomarle responsable.
Tiene que tomarle responsable.
Y esta semana va a ser determinante.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Porque no se puede sostener. No se puede sostener.
Es que es muy difícil.
Es que llega tarde, pero lo que pasa es que...
Nunca tarde si le echas buena.
Es que si nadie se daba cuenta, si ningún titular había salido, seguía. Ahora no, ahora tiene que tomar. Pero
es que la imputación es una realidad. Yo hace año y medio me llamó la atención, pero no había imputación. Ahora hay una imputación real. Es decir, está investigada.
Claro, ahora está investigada, pero quiero decir, ese proceso ya estaba, ya se sabía, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que, yo soy lo que está justo por encima de ella, y si ya sé qué voy a hacer. Ya tengo ya que saberlo, sí. Que conocerlo. Así que cuando llega el momento, claro. Ya tengo que actuar. Claro, no puedo esperar que nadie se dé cuenta y que todo pase en silencio. O esperar que ella, con un acto de honorabilidad sacata all'ultimo minuto, se dimite. Ella no lo hace rápidamente, tiene que hacerlo tú. Es verdad que... tenemos que decir eso, hasta la prueba del contrario, son todos inocentes.
Sí, sí.
Y eso hay que proteger.
Pero no sé si te han imputado alguna vez, si te han investigado alguna vez en un juzgado, pero te garantizo que aunque sea inocente, el mero hecho de que un juzgado te mande un papel diciendo, le vamos a investigar a usted por esto, te garantizo que no tienes cuerpo para irte a una fiesta.
Bueno.
Por lo menos en mi caso personal.
A ver, el decoro de un cargo institucional necesita también ese acto, que cuando te llega algo para decencia y decoro tiene que dimitirte. Después tiene que averiguarse todo y hacer todo lo procedimiento legal. Lo que pasa es que a veces cuando pasa algo así siempre condenamos a todo. Yo no estoy diciendo que ella es inocente, pero eso es un ejemplo de lo que cotidianamente pasa allo politico, che viene accusato de manera verdadera o falsa, viene acusato, hay alguno que reacciona con dignità y se dimite y alguien que no lo hace. Y a lo que se dimite, después se descubre que es inocente y no recupera ni su dignità, ni su cargo, ni
ninguna cosa. Yo creo, ahí no estoy de acuerdo contigo, porque hay casos en la política nacional donde a una imputación, a una investigación, se han salido a la política para perder los aforamientos y poder defenderse. Y hablo de un catalán, poder defenderse al tribunal ordinario y una vez que se ha demostrado su inocencia, ha vuelto a la política.
Bueno, no todo vuelve.
Es caso excepcional.
Pero
es que me gustaría que fuera así, porque yo lo entiendo lo que es lo natural. Es decir, a mí me imputan, yo dimito, yo me defiendo y una vez que he demostrado mi inocencia, vuelvo.
Como por ejemplo, eso acabaría con toda la clase política.
Espera
un momento, Giovanna. Indubio pro reo. existe el derecho de la duda y luego están los tribunales para hacer un proceso en el cual sí. se depura si efectivamente es culpable o no es culpable.
Entonces, pero si hay otro serie problema de añadido.
Que están ya imputados otra, también otra en cosa. Torno a esto. El marido está condenado por esos hechos.
Y esa, bueno, pero tu mujer puede estar condenada por un delito y tú no tener no, si que ver absolutamente nada con ello. O sea,
un momento, un momento una cosa. Sí. Hay también un problema añadido que la justicia a veces opera con un sistema de reloj. Esa persona está diventando problemática per una coalizione politica, entonces vamos a sacarle un problema judiciario y la vamos a condenar. A veces eso es lo que pasa.
Eso lo hicieron al PP ahí en Valencia.
Y entonces, como claro. se hizo mal, sí, vamos sí, a hacerlo eso, también
eso,
nosotros.
Eso se lo hicieron a Demetrio Madrid, habla con propiedad en Castilla y León, que luego se demostró que era inocente. No, mientras que el señor Zaplana, el señor Cosidó, la señora Barberá y todos los que han sido condenados por corrupción, Paco Can, vamos, es un ejemplo a seguir si en la política española.
Si lleva
Paco
Can,
el que se compraba trajes con dinero fíjate público.
Fíjate qué comparación. Claro. Comprar trajes. Sí.
Bueno, por lo menos tenía un gusto bonito en el traje.
No, yo no estoy comparando nada. No me pongas en mi boca lo que yo no he dicho. Yo no he comparado nada. Simplemente he dicho de casos de corrupción.
La corrupción en el Partido Popular estaba muy extendida. Hay ministros en la cárcel.
Es indefendible.
Quiero añadir. Dice que el ministro y presidente de Andalucía.
En la cárcel no.
No, ahora van a salir. Mira, lo que también es de
además, Javier, o sea, que da pena. Yo no he defendido nunca a ningún corrupto del PSOE ni a ningún partido de izquierda. Pero el que es corrupto, que vaya a un proceso judicial y si es culpable, a la cárcel.
¿Dónde está?
Y la señora Oltra, si ha tapado las basuras de su marido, las miserias de su marido, si las ha tapado y se demuestra, que vaya directamente, que pague la pena que le
imponga. No hay que olvidarse que es la vicepresidenta de un gobierno autónomo que es el de Valencia, y que el presidente tendría la obligación de haberla expulsado ya del gobierno. Pero es que además tenemos, parece ser, creo que existe, ¿no? ¿No existe un Ministerio de Igualdad? Donde está callado y no dice ni mu, con una niña violada, y ella no dice ni mu. ¿Dónde están las feministas que luchan por los derechos de la mujer y de defensa de la mujer? ¿Dónde están en este caso, si no se les oye? Esa es la izquierda, ese es el feminismo, ese es el Ministerio de Igualdad. Amo, venga ya, hombre.
Eso sí.
Ahí te doy la razón, porque yo, la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y no pasa nada. No pasa nada por dar un paso atrás. Yo decir, voy a defenderme de este tema. Yo me parece que es honorable.
Sí, además ya no es una recién llegada a la política.
No.
Ya tiene una trayectoria política y sabe las consecuencias que tienen esos actos. Y desde luego, si ella ha estado ahí trajinando o intentando el proceso no se proyectara y se hiciera en condiciones, pues evidentemente
más, incluso le perjudicó incluso en el trabajo. El cambio, la chiquita había conseguido un trabajo en un hospital que era de gestión privada, y luego el gobierno de Valencia se hizo con ese hospital, y en la renovación de los contratos de la gente que había, a esa chica no la renovó.
Bueno, es todo muy oscuro, y la verdad es que la vida política, la vida pública debería ser ejemplarizante, y yo creo que no cuesta tanto trabajo.
Pero si es que a la gente que está imputada, cuando se presenta a cargos públicos, se les vota. Mira lo que ha pasado en Colombia con el candidato de la derecha. O sea, imputado varias veces, tal.
Y condenado, embargo, ¿no?
Todavía no está
no
condenado.
No. Pero le pegó a un tipo
proceso,
un
concejal.
Un debate.
En un debate dijo a otro que era un hijo de pute, que le iba a pegar un tiro. Sí. Y todas esas historias. Es decir,
se presenta presidente del país.
Aquí tenemos gente.
Pero
aquí,
eso era folclore local.
Tenemos gente que fue diputado que pateó a un policía nacional.
Sí, claro. Eso no está aprobado.
Y
eso primero no está aprobado.
Está condenado.
Está condenado. Mira, Javier, eso es ser miserable.
Está condenado.
Eso no está aprobado. No está aprobado.
Pero si está condenado.
No, lo condenaron, pero eso no está aprobado. No pudieron probarlo. No pudieron probarlo.
Mira,
no,
a ese pobre chico se le ha cargado el mismo partido, el mismo Podemos.
Es lo mismo
se
eso.
Se lo ha cargado el mismo.
Eso es lo mismo que amenazar a un tío con pegarle un tiro. Es decir, que va un policía, tienes un forcejeo con un policía y eso ya te
Le pateó.
Yo
lo que he oído ha sido que le pateó.
Ya te convierte en
delincuente. Hay fotos, pero ya sabes que las fotos son todas fake.
Tú se ve que nunca corriste delante de la policía franquista.
¿Yo?
No.
Yo iba al lado de ellos.
No, claro, tú vas al lado, ¿ves tú?
Diciéndole, a este sí, a este no, a este sí, a este no.
¿Te das cuenta? A ver, si es que...
Es broma.
Tú no corriste nunca delante de la policía.
Es broma.
Claro, porque si hubieras corrido delante de la policía y te hubieran cogido, hubieras intentado soltarte y patearlo porque él te pateaba a ti en defensa propia.
Yo siempre he sido una persona respetuosa.
Yo no, sí, claro.
Yo no he corrido delante de los grises, pero sí he corrido delante de los marrones, claro. De los marroncitos, claro, con la boina. Eso sí, en el año 87, cuando la ley de reforma universitaria, que hoy es la tercera, la primera ley de reforma universitaria, pues ahí sí había, ya estaba la universidad, en el 87.
Son ustedes rebeldes.
Sí. Y entonces eran los grises, venían de Córdoba, unos antidisturbios con unas lecheras interesantes. Pero eso te da cultura democrática.
Yo estaba en el bar de la Complutense, para que tú veas cómo es la policía. Estaba en el bar
aquella policía,
los grises.
Tú con los grises, entonces metías más miedo, ¿eh?
En el año 73. ¿Entiendes? Que estaba la universidad así en efervescencia y ya todo el mundo en lucha contra la dictadura, que estaba en sus últimos balbuceos. Y estaba en la facultad una mañana, no hubo clase, no me enteré, llegué tal, había huelga y me metí en el bar. Y estaba en el bar, vuelto de espaldas, y de repente se hace un silencio absoluto. Y miro para atrás y un montón de policías entrando en el bar, ¿no? Y nada, empezaron a desalojar. ¡Fuera! Todo el mundo, ¡fuera todo el mundo! Tal igual, los tipos con los cascos, tal, y haciendo un pasillo. Un pasillo a los que estábamos en el bar. Y yo tenía los pelos largos, claro, y tenía barba.
¿Cómo no podía ser de otra manera? Me encanta esa frase.
Ahora no puedo tener el pelo largo. Y el tipo me coge de la barba y me tira de la barba. Simplemente porque le apeteció.
¿Entiendes?
Porque era rojo, Chano. Porque
la autoridad y un desprecio de la.
Se te veía en la cara que era rojo.
No se me veía en la cara que era rojo.
¿Cómo que no? Tenía tanto
con el cine. No. Era simplemente el decir que estamos aquí y nosotros somos los poderosos y tú eres una mierda hablando en plata y te largas a la calle porque nosotros somos los dueños.
Mira, si es que
de aquella policía está ahí una diferencia.
Pero bueno, esa policía es indefendible. ¿Cómo que esa policía? Pero si es que tenemos en Podemos el presidente.
Ha dicho tenemos en Podemos.
Tenemos.
Sí, ya
Podemos.
Está. Ya
está dentro. Habla en primera persona del plural.
Tenemos en Podemos ejemplos, declaraciones de su jefe, en el cual experimentaba unas sensaciones, no sé de qué, casi espirituales, como cuando veía que pegaban a la policía.
Bueno, eso era de Podemos.
Yo no soy de Podemos.
Ese sentimiento y esa persona, esas personas están de diputado, han estado de diputados.
Bueno, escúchame
una
cosa.
Bueno, de diputado hay de todo.
Sí, ahí está gente lista y todo.
Hay de todo.
Gente capaz. Oye, ¿qué pasa con Macarena Olona? ¿Se va al Congreso de los Diputados o se va a Madrid? ¿Tú qué opinas? ¿O a Andalucía?
Bueno, en la iglesia rezar, porque no hay.
Yo creo que una
la folclórica
persona.
Folclórica adoptada.
No, yo creo que una persona así tan válida tiene que estar en el Congreso, hombre.
Vale, ¿no?
Aportar ideas, aportar doctrina, aportar
todo lo que le ha aportado ahora al partido, que ha pegado un subidón de miedo con su discurso.
¿Cómo puedes hablar de subidones?
¿Se va a Madrid entonces? Sí, claro. Tú que tienes buenos contactos.
Yo no tengo contacto con nadie.
Solamente tiene que hacer contrición, acto de contrición la izquierda. La izquierda ha perdido, los otros han ganado por mayoría.
Vos has ganado.
Pero alguien que pensaba que iba a duplicar sus votos.
¿Ah, que pensaba?
Sí, todas las encuestas le daban un...
Oye, ¿y el partido ese de suma? ¿Tú te acuerdas? ¿Qué es eso de suma?
No sé lo que es suma.
Suma es una marca de supermercado.
Yo no sé lo que es suma. El nuevo partido de Yolanda Díaz. De Yolanda
Díaz.
No se el nuevo partido se llama Suma.
No se presentó.
¿Y qué ha sumado en Andalucía?
No se presentó.
¿Y dónde está escondida?
No está escondida. Contra Yolanda Díaz.
Mira, tiene a Ana Colau, que está imputada en ese Suma.
a Mónica Oltra.
También suma. Seguimos sumando.
A Mónica, la médica mujer.
Ese es el nuevo partido que va a hacer.
Del más país.
No, esa pero es eso es lo que le toca para no haber pasado al PSOE a Yolanda Díaz. Tú, como que Sánchez se dice, ¿tú quieres hacer tu partido? ¿Qué quieres hacer tú? Entonces, ella ya la quitamos con la imputación.
Bueno, ya hay
la
una noticia de Yolanda Díaz que hoy yo me he hecho con primera hora porque me parece que no es la manera de hacer las cosas. Una vicepresidenta del gobierno que haga un tuit 6 horas antes de meterse en un consejo de ministros diciendo que ya va a proponer unas medidas maravillosas, que va a dar un cheque de 300 euros a la gente más desfavorecida, que todas me parecen interesantes. Incrementar el 10% de impuestos de sociedad de las compañías eléctricas, que insisto, todas me parecen interesantes. Lo que me parece interesante es que lo haga por Twitter. Uh-huh. 8 horas antes de meterse en un consejo de ministros. Claro.
Eso es lo que yo te acabo de decir en mi intervención inicial, es decir, ¿esto qué es? ¿Esto es un gobierno
eso
o un vacilón?
Eso es
un
el gobierno carnaval. Sánchez. Porque cuando tú estructuras tu gobierno como si fuera una pirámide, un vértice, y el jefe de ese vértice...
Pero lo que decías antes de los portavoces.
Sánchez, está Sánchez que manda sobre todo a capricho suyo. Cada uno que tiene una aspiración política y que se siente en derecho de decir algo, tiene que buscar la manera de decirlo fuera del control de Sánchez. Entonces lo dicen en un
Twitter. El problema no es ese. El problema es que Sánchez no manda. Es decir, no hay una estructura...
No manda.
O sea, en el gobierno.
No manda.
En el gobierno.
Esto dista muchísimo... O sea, me sorprende que tú lo digas, esto dista muchísimo de lo que es una estructura piramidal del poder, donde desde arriba se dan órdenes hacia abajo y hay que acatarlas. No, señor.
Es que se da orden.
Acabo de ponerte un ejemplo. Yolanda Díaz, antes de meterse en un consejo de ministros, ya traslada en un Twitter, en un tweet, qué medidas va a proponer.
O sea, es que eso ella es lo está contrario. Escapando.
Eso es lo contrario. No, están escapando todos.
Están escapando de esa pirámide. No,
pues entonces, no sabes cómo
mira, mira, hay una
no
cosa.
No tiene contenido, no tiene nada. Reflexión. Busca contenido.
Dentro del PSOE también hay problemas.
Es obvio que tiene problemas.
Ministro de Seguridad Social y ministro de Interior.
Claro.
Hace nada con el tema de que Echeve dijo vamos a regular el mercado laboral y vamos a arreglar los papeles a la gente que está para demanda de empleo. Y Marlaska, 2 días después, dice, aquí es lo que hace falta, pero son miembros del mismo Consejo de Ministros.
Claro, es sabido.
Y hacen declaraciones contrapuestas.
Es sabido lo
no lo han debatido mi Consejo de Ministros, que es secreto.
Lo mal que se lleva el ministro de Interior, con el ministro de la ministra de Defensa. Con
enfrentamiento hay facciones en el PSOE también.
Sí, pero ese es uno de los males, es decir, lo están diciendo no nosotros que podemos tener una idea de la política y tal, porque hacemos seguimiento diario de cuestiones que nos interesan, eso lo está diciendo la gente de la calle, lo aprecia la gente de la calle. Yo he votado durante toda mi vida al PSOE y ahora no le he votado por esto. O sea, está cantado. O sea, lo que ve la gente es que los problemas... yo creo que uno de los problemas de la izquierda es que se cree que, digamos que los problemas de la gente solo los ve la izquierda, ¿no? Y eso no es cierto, es decir, hay otras fuerzas políticas, indistintamente de que sean de izquierda o derecha, ven también los problemas de la gente y los ven desde una perspectiva distinta. Y muchas veces lo que ocurre es que ese acercamiento...
Eso es verdad, Javier. Eso que está diciendo
ese acercamiento
es muy verdad.
Está hecho con las ideas más claras que desde la perspectiva de la izquierda.
Pero por un lado, la izquierda a base de impuestos... La visión para solucionar es la izquierda siempre poner impuestos y la derecha, lógicamente, es rebajar impuestos.
¿Tú estás de acuerdo que hay que poner un 10% de incremento en impuestos sociales de las eléctricas, por ejemplo? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no?
No, a mí me gustaría que en el plan que presenta...
Es que yo pienso que hay que reducir la carga impositiva a las personas desfavorecidas, pero a las empresas multinacionales y grandes lobbies que han ganado mucho dinero en estos últimos años a costa del sufrimiento de las familias...
Eso no es la solución.
Y han hecho beneficios...
Eso no es la solución.
El impuesto no es la solución.
Vale. ¿La solución cuál es? Yo la veo. ¿No creas en más impuestos? No. Tú da solución a los problemas que hay, pero sobre todo... A ver, piensa un poco en cómo disminuir de alguna manera el gasto estructural que tienes político.
También.
a nivel de personal.
También, pero ¿qué impide Javier? Intenta, que es que quiero llevarte un poquito a la moderación y la mesura que del CDS del centro. ¿Qué impide que se reduzcan las estructuras de las administraciones públicas con cargos innecesarios, que generan costes innecesarios?
Pero a ver,
¿qué tiene que ver que eso se pueda hacer y a la vez se pueda cargar con un 10% más de impuestos a sociedades, no solamente a la eléctrica, sino a todas las empresas que hayan producido beneficios inesperados por todo lo que está pasando ahora mismo?
Pero
¿qué te impide hacer las dos cosas?
Pero es que
entonces, la ideología.
Javier es partidario de que eso se lo imputen al currante.
Pero no. Perdona, mira.
Es que es un problema ideológico, Javier. Piénsalo.
A ver, pero todos sabemos. Sí.
Yo ninguno de los dos.
¿A que se pueden hacer las dos cosas?
No, ninguna de las dos yo haría.
Todos sabemos.
Ninguna de las dos.
Todos sabemos
que está de Forza Italia.
No es reducir el coste de lo político que soluciona
el problema. El ejemplo aquí lo tenía que dar.
Aquí en Santo Domingo, que nadie paga impuestos. No, ¿entiendes? Que nadie pague impuestos, que todo el mundo se pague la educación, se pague la sanidad, no haya carretera, no haya infraestructura, no haya nada. Ese es el ejemplo.
A ver.
Los ricos que funcionan y los pobres que se fastidian.
Mira, me ha preguntado Diego sobre eso.
Giovanna ha dicho que ninguna de las dos.
No, ninguna de las dos.
Que ni el 10% ni la reducción de la administración pública.
Yo estoy en un negocio, saco beneficio, en el negocio estoy invirtiendo yo. ¿Por qué tengo que pagar por un beneficio del mi trabajo? Eso no lo puedo aceptar. Y de la misma manera no puedo aceptar que es normal. Claro.
Si tiene que pagar.
No. Es lo mismo. No son estas las medidas que te arreglan un problema social.
Son escalonadas y el que gana más, paga más. En todo el mundo.
No se te olvide, Chano.
Se tiene que pagar de manera proporcional, no más.
Es progresiva.
Pero ¿por qué? Tenemos el odio, el hecho de que gane más. Gana más, evidentemente, porque en el su hecho de ser empresario está sacando más beneficio. No podemos penalizar una persona que hace esto. Es que vamos, no vamos con ese odio de clase social.
No, nada de odio de clase.
Pero ese 10% es proporcional. Ese 10% de incremento en el impuesto a sociedades es proporcional porque ha habido un incremento de beneficio. Entonces, como hay incremento de beneficio, lo incrementamos proporcional.
Vale, proporcional. Sé proporcional.
Entonces, ¿estás de acuerdo? Claro. Esa se puede hacer.
Proporcional, vale. Sí. Otra cosa que no me gustaría asociar a arreglo de los problemas sociales, quitamos un representante político. No es eso. Yo creo que al revés, hace falta más representante político, porque la gente tiene que buscar un referente que le solucione los problemas. No es quitando la gente. Y si vamos quitando la gente, ¿quién se queda? ¿El jefe? ¿Y vamos a buscar el jefe para que nos solucione el propio problema? No es así. No es quitando un representante político que se soluciona.
No es así. Mira, yo.
Hemos descubierto que Giovanna es antisistema.
Yo quiero decir lo siguiente.
Tenemos que ser lógicos, por favor.
¿Quién está beneficiándose más ahora de esta situación de subida de precios? ¿Quién?
¿Qué
sector es el que más se está beneficiando de esta subida de precios en gasolinas?
Los empresarios, las petroleras, los exportadores.
No, el gobierno.
Tiene que intervenir en la política mala que está haciendo.
No tenemos que marchar predesagradablemente.
Pero ¿por qué el gobierno?
Creo que la mía.
No.
Que don Javier Escudo, ya nos despedimos que tiene el coche mal aparcado. Javier, hasta la semana que viene, te dejamos con la palabra en la boca.
Apárcalo bien, que tiene sitio. Si tiene sitio,
No, ya nos está echando aquí el jefe. Giovanna Leti, la verdad es que es sorprendente. Antisistema total.
No es verdad, no soy anticapitalista. No. Yo quiero aclararlo.
Sí, venga, en un minuto.
Tiene que ver y tiene que concentrarte en una política seria, non in una politica del desperdicio. Esto è. Y no es que se quita un representante político, tú ese dinero lo va a tener para la solución de los problemas sociales. No, ese dinero va repartido entre los demás representantes políticos. Nunca llegará a la solución de los problemas. Así que mejor que se quede el representante que se supone que vaya quitado, porque puede ser que algo hace.
Bien.
Yo creo que...
Ya hablaremos un día tú y yo.
Yo creo que el problema de derechas y de izquierdas aquí, respecto a los impuestos, es que la derecha no se da cuenta de una cosa. Y es que, mira, lo dijo un estadista.
Cortito.
Lo dijo un estadista que lejos de plantear ningún tipo de duda, era un hombre escuchado por izquierdas y derechas. Se llamaba Willy Brandt. Y Willy Brandt dijo que la diferencia...
Referente del señor Felipe González.
No, y referente de muchísima gente. Dijo que la diferencia entre ahora mismo, en las democracias occidentales consolidadas, la diferencia entre la izquierda y la derecha era un problema simplemente de reparto del presupuesto. Y que las izquierdas ponían el acento en las políticas sociales y las derechas en ayudar a los intereses empresariales. Y eso está clarísimo. Entonces, lo que no entienden ustedes, y no sé por qué, es que cuando se reclama una política impositiva mayor en determinados aspectos, esos dineros son para hacer justicia social. Es decir, en España... los profesionales medios tienen problemas de mandar a sus hijos al colegio, de pagarles la universidad, todo eso. No, quien tiene problemas es un 30% aproximado de la población que está en el umbral de la pobreza. Y mientras exista esa situación, mientras esa situación se dé, esto no es una democracia. Porque la democracia se caracteriza porque atiende a los problemas de los que menos tienen y no le da ventaja
el martes de la semana que viene seguimos con el debate. Tienen. Don Javier Escudero, gracias, buenos días, hasta la semana que viene, que continuaremos con esta interesante tertulia, debate.
Sí, y, bonito.
Y además con respeto y con educación. Don Chano Esteve, no vaya usted al aeropuerto la semana que viene.
Buenos días, mañana.
Doña Giovanna Lenti, encantado de que esté aquí en esta tertulia, para que ya no... Ya pensaba antes que le daba sentido común y razón, pero no, ya veo que usted está posicionando en un extremo de la mesa. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana, hasta luego.
Pues queridos oyentes, mañana volveremos a encontrarnos aquí en Las Ondas a las 8 de la mañana. Mientras tanto, hagan el favor de ser felices. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo disfrutando de compartir radio con ustedes. Hasta mañana. Hey.